joya de canción. Estamos de acuerdo que somos super fans cuentavientes de Barry White. O sea, amamos Barry White sobre todo, todas las cosas. Esto se llama Let the Music Play. No saben todo lo que vamos a hablar hoy en el programa. Vamos a hablar de cómo hacerle para que tus hijos no te ganen. Ya sabes, por cansancio. Va a estar Julia Borbolla. Vamos a hablar de algo espectacular. O sea, no tiene una idea. O sea, se van a traumar. Es un nuevo calzón. Es lo único que les voy a decir. Y en una de esas, les gusta mucho la idea, ¿eh? Vamos a hablar de cuando tus planes se desbaratan. 6 estrategias súper puntuales para reaccionar. Pero vamos a empezar con algo increíble. Es más, no tenemos una entrada de hello, good. Bueno, vamos a hablar de algo increíble. ¿Se acuerdan, cuentavientes, que hace años hacíamos visitas a todos los mexicanos, cuentavientes, que viven en otras partes del mundo? Y nos parecía interesantísimo que nos contaran, porque sabemos que muchos de ustedes que escuchan este programa están en otras partes del mundo. Y saben que mucho me han dicho cuando los conozco es, Marta, te lo juro que tu programa para mí es como una conexión con mi país. Es una cosa muy bizarra, pero me siento conectada con México. Y tuvimos alguna cuentaviente que vivía en Australia, otra que vivía en Finlandia, hablamos con alguien que vivía en Atlanta, en fin.
En todo
de
el
hecho,
mundo.
Les digo una cosa, ¿qué dices?
Sí, en todo el mundo, Australia.
Sí.
Hubo una que vivía en Japón. Y es también un
exacto
poco de copiarles, ¿qué les copiaríamos, eh?
No, ¿y saben qué? A mí me parece interesantísimo cómo es vivir en otro país como expatriado. Y cómo los mexicanos, los latinos, cuando vivimos sobre todo en países nórdicos, hijo, el choque cultural es impresionante. Entonces, uh-huh, yo les voy a pedir que si ustedes viven en alguna parte exótica del mundo, que nos manden un mail a contacto@martadebaile.com si quieren que los invitemos a ser parte de esto que queremos revivir, que es, ahora sí que, cuentavientes en el mundo. Mándenos un mailcito, dónde están, de qué quieren platicar, porque periódicamente vamos a estar haciendo estas entrevistas. Y el día de hoy no saben hasta dónde nos vamos a ir. Es la tierra de Björk, es la tierra de Sigur Rós. Hoy hasta Islandia nos vamos. ¡Suéltala, Rulo!
Y de copiarles, ¿qué les copiaríamos? ¿Cómo es vivir en Islandia?
Y hoy le damos la bienvenida a Jessica Villarreal. Jessica, cuentavientes, la conocí porque Jessica es empresaria y Jessica tiene la representación y la distribución en México de el mejor omega, el mejor aceite de pescado, que es islandés, que se llama Lisi. Y como es nuestra clienta, es nuestra amiga y es nuestra cuentaviente, la última vez que estuvo en México le dije, oye, qué interesante que te casaste con un islandés, que vives en Reykjavik, que es la capital de Islandia. Por favor, cuéntanos cómo es vivir ahí, porque, a ver, Jessica lleva 11 años en Islandia, que ustedes saben, nada más para ubicarlos, Jessica, es una isla nórdica ubicada en el extremo noroeste de Europa, en el Atlántico Norte, justo al sur del Círculo Polar Ártico. Se encuentra entre Noruega y Groenlandia y dicen que Islandia es una verdadera locura. Ok, Islandia es un país. Jessica, ¿cuántos habitantes tiene Islandia?
3.
Casi, ¿verdad? Está súper chiquito. Bueno, gracias, Marta, por invitarnos. Hola, Rebeca. Tiene 350 mil habitantes.
Y ¿de qué me estás hablando? Dije, oye, sí, ni la colonia Juárez. O sea, sí. ¿De qué me hablas? Sí, sí, sí. En todo el
hay
país.
Hay más ovejas que gente.
Sí, más real que gente. Ese es un hecho. Ese es un
a
hecho,
ver,
¿sí?
Danos los generales de Islandia. 350 mil habitantes.
Ajá. 350 mil habitantes. Es un país que tiene 1500 años de la primer democracia que se creó, ¿verdad? Los vikingos que se vinieron de Noruega, algo de Irlanda también, y llegaron aquí a crear la primer democracia. O sea, empezó no como un país monarquía o ya liderado por otro país, por así decirlo. Eso está súper interesante. 350 mil habitantes, los últimos 10 años han llegado como 40 mil, o sea, de esos como 40 mil son inmigrantes que llegaron los últimos 10 años.
¿Pero de dónde?
Hay un chorro de gente, bueno, de Ucrania llegó un chorro de gente, de Venezuela, okay. Hay mexicanos, tenemos aquí un grupo. Y gracias
o sea,
a Dios,
un grupo de 6 mexicanos, ¿cuántos mexicanos vivirán en Islandia?
Hay como 300, sí, hay como 300 y gracias a Dios
ya
sí,
se hace una fiesta,
grupo
ya
de
se hace
amigos.
Una fiesta.
Ya se hace fiesta, posada, todo, sí, claro. ¿Qué más? Pues toda lo curioso de Islandia es el clima, o sea, se habla constantemente del clima porque es un factor, un elemento que es parte de la vida diaria. O sea, el a viento ver, es una ajá. constante, ¿verdad? O sea, 80% del tiempo hay viento. Entre fuerte y ultra fuerte, y la noticia es, hoy está a, por ejemplo, 70 kilómetros por hora, los niños no pueden caminar al colegio, hay que manejarlos porque se vuela.
No,
es la
¿cómo?
Noticia.
¿De qué me estás hablando?
Claro, claro.
Sí. O sea, no ven si va a llover o no va a llover, ven cómo está el viento.
Sí, y de broma la gente dice, o sea, si te quieres ir volando, tráete un paraguas a Islandia, porque... Uh-huh. Mary Poppins, o sea, se vuela, tipo, ¿verdad?
Entonces, literal, hoy está a 70 horizontal. Kilómetros por hora, los niños no pueden caminar al colegio porque van a salir así, volando.
Wow. Así, tal cual. Ahora, nunca se cancelan clases, ¿verdad? Aunque esté así el clima, siempre hay clases y casi siempre, o sea, es rarísimo que cancelen, diario salen una hora en la mañana, una hora en la tarde a jugar afuera. Neve, relampague, truene, bueno, casi no hay relámpagos, uh-huh. Es otro dato curioso que no hay relámpagos en Islandia. Okay. ¿Sabes que no sé? Algo de la posición en donde está tan arriba, que no, es súper raro. A mí me han tocado 3 veces en los últimos 11 años. Y me recuerdan a México, entonces es como, ¡ay, qué padre!
Oye, esto es muy interesante. Hay tanto uh-huh. viento porque está rodeado por mares.
Está totalmente en medio del mar Atlántico. De hecho, en sí. Islandia hay un lugar en donde se juntan las placas tectónicas, tectonic plates, uh-huh. Del continente americano y del continente europeo. Uh-huh. Y puedes nadar. Hay un lugar en donde puedes ir a bucear, obviamente con un traje de menos 5 grados, ¿verdad?
Wow. Ok. Sí. A ver, sí. El sol.
Ese es el otro dato. Yo creo que el impacto más grande que tiene a la gente, tanto islandesa como extranjeros. El sol, igual, por la posición en la que está en el mundo, siempre hay sol en el verano. O sea, baja nada más así como al horizonte y vuelve a subir. Ahorita el atardecer es a las 11:45 de la noche y el amanecer es como a las 3:30 de la mañana. El día
espérame,
más largo...
¿De qué me estás hablando? ¿Cómo?
O sea, es de día.
Nunca se mete el sol. Es de día no, todo el tiempo.
Sí, sí. O sea, esencial invertir en blackout. Cortinas, blackout, a todo lo que da, súper importante... porque pues si no el cuerpo no produce melatonina, no puedes dormir porque no registra pues esa noche, ¿verdad?
Noche,
la oscuridad.
Día. A ver, entonces espérame, ajá. ¿Se mete el sol a qué hora?
Ahorita, ya a finales de mayo, a las 11:45 es el atardecer más o menos de la noche, sí.
Ajá.
Y el amanecer, ahorita yo creo que es como a las 3:30 de la mañana más o menos. El día más largo es 21 de junio. Es el solsticio de verano y ese es el día en el que más sol hay, que prácticamente hay una hora de noche y es entre comillas porque pues nada más medio que es el atardecer, o sea, nada más se mete y vuelve a salir en una hora. Y en invierno, el día más corto es el 21 de diciembre, que son como 2 o 3 horas de luz, otra vez entre comillas, porque pues está nublado.
Claro, pero entonces, a ver, entonces, ¿qué pasa todo el invierno? O sea, noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿cuánta luz
hay? Es de noche.
¿Cómo es de que noche? Es de noche, hija, ¿de qué me hablas?
Es de noche 80% del tiempo. La verdad, ahí la gente sí le pesa un chorro. A mí no me ha afectado tanto. ¿Sabes qué? Yo me hice un estudio del DNA, de los genes, así que te encuentran todo lo que tú eres y sale, hay un gen que la luz, o sea, que la noche o todo el tiempo de noche no te afecta.
Ah, mira, entonces, ¿y ese lo tienes tú?
Yo lo tengo.
Oye, pero espérame, a ver, te despiertas a las 6:30 de la mañana para ir a trabajar, ¿no? Sí, para organizar pues sí. A los niños y todo.
A los niños,
es de noche.
Sí.
Pero a ver, compárame, noche. ¿Qué tipo de noche? ¿Noche 11 de la noche, hora de México, o noche 7 de la noche? O sea, ¿qué tan oscuro es?
No, 1 de la mañana, o sea, noche oscuro.
Noche.
Negro, sí. Negro,
o sea, son las 11 de la mañana, tú estás en oficina y es de noche.
El sol sale como a las 11:30 de la mañana, el día más corto.
Ajá.
Y se mete como a las 2:30 o 3. No, pero
qué
eso chiste, de que
¿para qué salió?
Sí. No, y aparte, pues está nublado. O sea, normalmente diciembre, enero está nublado. Y pues el sol salió, pero nadie lo vio, ¿verdad?
¡Qué fuerte!
Eso sí está bien fuerte, les pega mucho a los islandeses y pues a los extranjeros también, y por eso toman Lisi por la vitamina D, o sea, claro. Porque es súper, súper importante y el gobierno siempre está de que, a ver, la vitamina D es esencial, porque si no aquí sí caes en una depresión, ¿verdad?
Entonces, totalmente. Claro, por eso lo que nos contabas la otra vez, en Islandia, cuentavientes, por la falta de sol, los pediatras le piden a las mamás que a partir del mes 6 de nacimiento de un bebé empiecen a tomar omega. Porque,
sí.
Y les voy a decir una cosa, nosotros pues sí recibimos sol, pero ya cualquiera con 2 dedos de frente no se está soleando por el problema de cáncer de piel y etcétera, etcétera. Pero claro, con tan poco sol, la deficiencia de vitamina D en Islandia debe ser una cosa bien seria.
Claro, no, totalmente. Entonces los gobiernos pues sí hablan muchísimo de que, oye, recuerda tomar la vitamina D, y es bien importante pues tomarla, ¿verdad?
Oye, tengo que decir algo. Bueno, ustedes ya saben que Björk es de allá, que Sigur Rós, que es lo máximo, es de allá. Pero algo muy interesante que quiero que les cuentes. En Islandia no hay McDonald's.
No.
O sea, perdón, me quedé en shock con la información. No, ¿cómo?
No hay McDonald's, no hay Starbucks. Va a entrar, nos está
¿no
diciendo
Starbucks?
Que va a entrar.
Oh my
no
God.
Hay Starbucks, no hay Starbucks.
Ajá. A
no
ver, ¿qué
hay?
No hay? No hay McDonald's, no hay Starbucks, ¿qué más?
No hay Burger King, no hay Wendy's, no hay... Entró un Dunkin' Donuts y cerró. Entró un Krispy Kreme y cerró.
¿Cómo?
Sí, sí.
¿Pero por qué?
Sí.
¿Pero por qué cierran? Porque los islandeses...
Mira,
¿no andan comiendo así?
No, yo creo que, digo, ya ahorita la nutrición global, todos estamos
en el
pues
hoyo.
Ya muy mal, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Y también aquí, o sea, pero el problema es que los sueldos aquí son súper altos. Son súper, súper altos. O sea, el sueldo mínimo en Islandia, lo mínimo que le puedes pagar a alguien son 60,000 pesos al mes. Entonces quiebran claro. Porque no, o sea, es bien
o
difícil
aquí. O sea, claro,
aquí.
A ver, 7 baristas de Starbucks de a 60,000 pesos
no hay,
mínimo
no hay,
cada
no,
uno.
Sí. Entonces va a entrar a Starbucks y vamos a ver cuánto tiempo dura, porque un valiente se lo va a traer.
Oye, ¿y por qué los sueldos son tan altos, Jessy?
Pues mira, la vida aquí es súper cara, o sea, la vida es cara, pero... La verdad es que respetan muchísimo, muchísimo el tiempo de la gente. De hecho, ahorita me acordé de una historia súper curiosa. Mi mamá me vino a visitar y le gusta tejer. Aquí es una cultura increíble de tejer porque tienen borregos, entonces la lana y todo el mundo teje, ¿verdad? Con la lana de aquí. Y mi mamá tejió algo y no era el como que era de diferentes colores y no era el patrón que venía en el empaque que iba a salir, algo así. Y regresó a la tienda y le dijo, oye, no era el patrón, me dijo, acompáñame. Y yo, no, este país es muy chiquito, yo no quiero que me... que me estén tachando. Sí, no. Acaba de llegar, yo creo que yo tenía 12 años aquí. Y mi mamá fue y y le dijeron, no te preocupes, te lo vamos a regresar y te vamos a pagar por el tiempo que te tomó tejerlo.
No.
Porque te lo juro que esto pasó. Y mi mamá, ¿cómo? No, pues es que tú tejiste y esto te tomó un tiempo y no era lo que tú compraste. Entonces, en Islandia valoran muchísimo el tiempo de la gente. Qué barbaridad. Muchísimo.
¿Pero por qué será? Sí. ¿Cuál es la explicación de eso?
Pues es lo único que no puedes comprar. Es lo único punto, que no puedes comprar.
Buen punto. Claro.
Oye, es lo más valioso que tenemos.
Claro,
mira, antes de que mandes a corte, Marta, el barista aquí promedio en Starbucks gana mensualmente 6,600 pesos. Mensual.
Imagínate. Y en Islandia 60,000.
Sí, no hay manera.
Oye, entonces, perdón, no hay... ¿Qué restaurantes de comida rápida hay? O sea, si te quieres echar un Taco Bell, una hamburguesa, unos hot dogs, un helado, ¿a dónde vas?
Hay unos hot dogs súper famosos, están muy buenos, pues todo mundo famoso ha ido, Clinton, me acuerdo de Clinton y no me acuerdo quién más, pero son muy famosos, es bueno si vienen a Islandia a probar los hot dogs.
¿Cómo se llama?
Yo, Bajna Pilsa.
Bajna Pilsa. Pilsa, sí. No es Nathan's Hot Dogs, es Vaensa Pilsa. Oigan, regresando del corte, ¿saben ustedes que en Islandia se grabaron algunos capítulos, por ejemplo, de Game of Thrones en el Parque Nacional, que una cosa espectacular, el Parque Nacional en el sureste de Islandia, que se llama Skaftatel, representó la parte norte donde se acuerdan que Jon Snow se encuentra con los salvajes más allá del muro. Bueno, en el glaciar, es que esto es impronunciable, Vatnajökull fue escenario de los campos de hielo más allá del muro. Y, híjole, estar casada con un islandés, ¿cómo será? Todo ese chisme nos los va a contar Jessica al regresar, no se vayan.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. La remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso. Y de copiarles, ¿qué les copiaríamos? ¿Cómo es vivir en Islandia?
Estamos de regreso en W Radio. Estamos de acuerdo que la curiosidad no tiene límites. Y ¿saben qué? Como tenemos un chorro de cuentavientes en diferentes partes del mundo, qué increíble que sea de la voz de un mexicano, de una mexicana, que nos cuente cómo es vivir en otro país. Y hoy tenemos a nuestra querida amiga, Jessica Villarreal, que lleva, ¿qué son? ¿11 años?
11.
Viviendo en Islandia, cuentavientes, donde ya nos chismeó que el sueldo mínimo para que se jalen los pelos de la cabeza en Islandia es 60,000 pesos al mes. Y entonces, pues, no hay Starbucks, no hay Krispy Kreme, no hay Dunkin' Donuts, no hay McDonald's, no hay Wendy's, porque no hay negocio que dé con esos sueldos tan altos. Pero qué maravillosa economía, la neta, ¿eh? Ahora, dijiste algo, Jessica, es carísimo Islandia. A ver, cuenta cómo y por qué.
Sí, la verdad es que es un país súper, súper caro. Pues, número uno, tienen que importar prácticamente todo, ¿verdad? O sea... Ajá. Frutas, verduras, tienen aquí pescado, tienen borrego, pero apenas están empezando con carne. El pollo llegó en los 60s o 70s.
¿De qué me hablas? ¿Cómo?
No sé. Sí, y la gente no sabía cómo cocinar pollo, entonces hacían anuncios de recetas y de cómo se debe cocinar el pollo, y me da mucha risa porque le tienen un chorro de miedo a, digo, obviamente el pollo se tiene que cocinar bien, pero yo me quedo como que, ay, el pescado lo tengo que cocinar bien y esto y lo otro. Pues ahora, no pasa nada, o sea, pero el pollo lo tratan como les da más miedo.
¿Me como explico? Si fuera porque, material pues, radioactivo. Nuevo. Claro, es que siendo una isla,
sí.
Me imagino que hay poca vegetación, no tienes frutas tropicales, todo lo
para
importa.
Nada. Claro, no, por supuesto. Mi esposo tiene 52 años, va a cumplir 52. Y cuando él estaba chiquito, o sea, en Navidad, su Navidad, lo que le regalaban, digo, parte de la tradición, no creo que nada más era el regalo, pero de la tradición de lo que le daban a los niños era manzana y naranja, porque ¿cómo? No había frutas. No, pues era una delicia recibir una manzana fresca. Por ejemplo, aquí el postre más común es nieve. Les fascina comer nieve, y en invierno y en verano, nieve.
O sea, helado, nieve.
Helado, nieve, sí, helado. Y le ponen el cóctel de frutas de lata, ¿verdad? Ese típico cóctel de frutas de lata se lo ponen. Y ese era el postre de Navidad, de helado con el cóctel de frutas de lata. O sea, la verdad es que no
de
tienen...
las frutas que vienen como en almíbar.
Ajá, sí, porque pues no tenían fruta. No, okay. No tenían fruta fresca.
A ver,
sí.
¿Qué frutas hay? ¿Qué cosas no hay? ¿Y cuánto cuestan las cosas?
Ha cambiado muchísimo Islandia los últimos, yo diría, 20 años, incluso 10. Pero los últimos 20 años, por ejemplo, la energía aquí no es cara comparado con otros países, porque la energía es geotermal. Se calientan las casas con agua caliente por toda la actividad volcánica que hay en la tierra. O sea, hay demasiada agua ultra hirviendo, ¿verdad? Ni siquiera hirviendo, que es 1000 grados centígrados. Entonces, calientan con eso. Entonces, ahora hay muchos greenhouses en donde ya están empezando a crecer tomates, pepinos, pimientos, fresas, ese tipo de verdura. Antes era pura papa. O sea, papa, pues es lo único que crecía abajo de la tierra, zanahoria y pescado. O sea, y borrego. Pescado, borrego, papa, zanahoria era como la dieta. Ajá. Y lo que viniera en lata.
Okay.
Los impuestos aquí todo es muy caro porque todo lo que importan le agregan como entre un 20 y un 40% de impuestos. Si a mí me llega un paquete, o sea, si yo quiero pedir algo de Amazon de $15, por ejemplo, de Estados Unidos.
¿Sí llega Amazon a Islandia?
Llega, sí
bendito
llega.
Bendito sea el Señor.
Sí, pero me cobran los $15 del producto, unos 75 a $100 de envío.
¿Qué?
Y 40% de impuesto sobre el valor del producto más el envío. O sea, ponle que son $115. Uh-huh. Entonces, 40% de eso. Ya te salió $160 la mugre de $15 que ibas a comprar. Entonces, nadie pide. Digamos.
Nadie pide.
No, la verdad, no se puede. El alcohol, por ejemplo, vino, bueno, lo que importan, tequila, etcétera, que gracias a Dios empezaron ya a importar buen tequila y mezcal, pero tiene 40% de impuesto. Uh-huh. Tú cuando entras en el aeropuerto, es el aeropuerto de Keflavik, que es un pueblito como a una hora de Reykjavik, todos los islandeses es costumbre que pasan por el duty free y agarran toda el alcohol que necesiten hasta el siguiente viaje. ¿Me ya. explico? Porque pues te sale 40% menos prácticamente.
Claro. Oye, entonces, a ver, pero sí. Si quieres un mango, un aguacate.
Pues mira, hace 20 años no había aguacate, hace 10 años empezaron a llegar. Lo que hacemos, alguien me dio el tip, es que compras la bolsa del aguacate piedra, o sea, duro, ajá, piedra, en Costco. Hay un Costco. Gracias a Dios, Costco. Abrió hace como 5 años.
¿Ayer?
Sí. Uh-huh. Y ya me dijeron, compra la bolsa dura de aguacates duros y lo dejas ahí hasta que ya empiecen a agarrar pues la madurez.
Sí.
Y de 8 aguacates, pues te puedes comer 4 y los otros los tiras. Cada aguacate te sale como en 300 o 400 coronas, que viene siendo como $2 o $3, que viene siendo que 40 pesos.
Sí, a 40, ver, 60 pesos.
¿Verdad?
Sí, sí, claro. Es la corona, pues, sí, islandesa. La corona,
la corona islandesa.
Sí. ¿Un mango? ¿Hay mango?
Hay mango importado a veces de México, que es, obviamente nos fascina ver de que hay mango de México, pero desafortunadamente pues nunca está tan rico como comerlo en México.
Es,
o sea, está todavía...
Es que les digo una cosa, es impresionante, pero cada vez que hablamos con expatriados mexicanos viviendo en otra parte del mundo, es que se nos olvida la suerte que tenemos en México.
100%. Híjole.
De que a donde vayas encuentras mango, algo, aguacate, piña, sandía, cerezas, lo que se te ocurra, aquí hay.
Sí. Y divina, aparte, o sea, fresca, divina, jugosa, claro, deliciosa.
100%, 100%.
Yo, la verdad, y mis hijos aman el mango, y vamos a México y es mango, mango, mango. Yo ya opté por comprar congelado, porque la verdad es un tirar dinero, porque... la verdad, de 10 mangos que compres, nunca nadie compra 10 mangos, porque aparte vienen en paquetes de 2. De 2 que compres, 2 te salen malos. O sea, de cada 10, 8 salen malos.
Chica.
Y es así, pues no, tíralo. O sea, la piña, igual, a esta semana compré una podrida, toda, tírala. Así toda, a la basura. Entonces dices, no, pues ya, pues, ni modo, está nada más tirando el dinero a la basura.
O sea, ustedes son tu marido, tú y 2 niños, ¿ok?
Sí.
¿Cuánto te gastas de súper al mes?
Híjole, a ver, yo creo que con la mano en la cintura como 50,000 coronas, híjole, pues son como 7,500 pesos.
¿Al mes?
Sí.
No, se me hace poco.
¿Se te hace poco?
¿7,500 pesos al mes? No, hija, poco. ¿Cómo crees? No, estás haciendo mal tus cuentas, te doy el corte comercial para que las hagas bien y regresando... ¿Cómo es estar casado con alguien quien culturalmente es muy diferente a ti? Regresando con Jessica Villarreal, mexicana viviendo en Islandia, solo en W Radio.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. La remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Toda la noticia ahí, cámara caliente. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso, cuentavientes. Oigan, ¿se imaginan ustedes vivir en Islandia? Una isla que está en medio del Océano Atlántico. 350 mil habitantes en todo el país. Seguramente para muchos, ni siquiera la colonia en donde viven. No hay Starbucks, no hay McDonald's. Y les tengo la peor noticia. Ni siquiera hay Uber Eats.
No.
No hay Uber. Entonces, Jessica Villarreal, que es mexicana, empresaria, que conoció en la universidad a su marido, que es islandés, lleva 11 años viviendo en Reykjavik, que es la capital de Islandia. Y claro, ahorita le pregunté en el corte, oye, ¿hay Uber?
No, no hay.
¿Uber Eats?
No.
¿Un servicio de vaya a tal tienda y tráigame un pollo frito?
Un Rappi Island.
¿Un Rappi Island? No. Nada.
No, hace un año empezó uno, pero es como nada más en un código postal de 3x3, por así decirlo, o sea, en donde te quede a tiro de pie.
Ok, te tengo una noticia, Jessy. Cero quiero vivir en Islandia, ¿eh? Cero quiero vivir en Islandia, hija.
No, la verdad, sí, no, no es para todo mundo, o sea, definitivamente no es para todo mundo. Islandia es un país que cambió mucho, muy, muy rápido. O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, Islandia era puros ranchitos en la intemperie. ¿verdad? O sea, prácticamente no había ciudad. Y estaba colonizado por Dinamarca. En la Segunda Guerra Mundial logran la independencia de Dinamarca y Estados Unidos pone una base militar, por obviamente la ubicación estratégica que tienen. Y durante todo los últimos, pues bueno, fueron como 50 años un contrato que tenían de base militar, y Estados Unidos le invirtió muchísimo dinero a Islandia, hizo el aeropuerto internacional, hizo la infraestructura de carreteras, etcétera, etcétera, y los islandeses supieron usar muy bien el dinero, y en prácticamente dos generaciones se volvieron en un país primermundista. Entonces, la gente todavía no sabe, como que están ahorita entrando en una etapa de qué sigue.
Sí, no es un país moderno.
No. O sea, realmente.
O sea, no tiene servicios del mundo moderno. O sea, perdón, no. Uber, Starbucks, McDonald's, no sé qué más se me ocurre.
No,
oye, ahora dime una cosa. No. ¿Qué porcentaje de tu sueldo es, o sea, más bien, ¿qué porcentaje de impuestos te graban?
Sí, de 35 a 42. Okay. Dependiendo de tu sueldo, 42 es el más alto. Si no mal recuerdo, cuenta 43 por ahí.
Fuerte, sí. Fuerte. Oye, ahora, está fuerte. ¿Los niños a qué hora van al colegio?
A ver, entran a las 8 de la mañana. Prácticamente todos los niños van al colegio de la colonia. Ahí sí, la verdad es que el gobierno paga toda la colegiatura de primero de primaria hasta prepa, de 6 a 16. Luego aquí tienen un año que le llaman como college, que tienen que hacer forzosamente, en donde la verdad muchos van y estudian lo que sea y trabajan antes de entrar a carrera. Y la verdad, sí tardan 2 o 3 años después para entrar a carrera. Casi todo el mundo, es uno de los países en donde 99% de la población, si no es que 100%, lee.
Okay.
Le dan mucho, mucho énfasis a leer. Por ejemplo, en Navidad tienen una tradición de regalar libros de Navidad. Imprimen unas revistas así con todos los libros que hay, todos los que van a publicar nuevos. Y una tradición que yo creo que ya se está perdiendo, pero el día del 24 leías todo el libro. Toda la noche, se cuenta que estás leyendo el libro que te regalaron. Hay 13 Santocloses, antes de que se me olvide. Entonces, en Navidad, desde el 12 de diciembre, empiezan a llegar todos los días estos Santocloses hasta el 25. Pero regresando al tema del colegio, la verdad es que es un súper apoyo. Aquí todo mundo trabaja porque aparte se necesitan los dos sueldos. Y las mujeres pelearon muchísimo por la libertad de trabajar. Sí. La primer presidenta mujer fue de Islandia y la primer ministro LGBTQ fue en Islandia.
Wow.
Entonces, la verdad es que sí son súper progresistas en ese aspecto. Yeah. Y entonces en el colegio los niños están de 8 normalmente a 4 de la tarde, okay, a veces a 5. Los niños caminan en la calle desde que tienen 6, 7
Perdón,
años.
A ver, ¿qué edad tienen tus hijos?
8 y 11.
Ok, ¿ellos salen del colegio y se van caminando a tu casa?
Sí, a ver, espérame. No, porque yo los tengo en un colegio donde les enseñan también inglés, entonces no los tengo en el colegio de la colonia. Pero lo normal es que sí. Y mi oficina está cerquita del colegio, entonces caminan a la oficina.
Wow. ¿Me explico? O sea, imagínense, igualito que aquí, cuentavientes, ¿no? Que tus hijos salen del colegio y se van caminando a tu oficina. No, y aparte, pues es una ciudad chiquitita y súper segura. Hay crimen, muertos, asesinatos.
A ver, o sea, hay, pero pues a lo mejor 5 en un año. O sea, este año creo que sí, 5, 7. O sea, yo lo que le digo a mis hijos, a ver, donde hay gente, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay gente buena, hay gente mala, hay riesgo. Claro. Entonces, siempre tienen que tener el ojo abierto, hay de todo, hay de todo en todos lados.
Pero a ti no te da angustia que tus hijos de 8 y 11 anden caminando por las calles solitos.
Y además en la oscuridad.
No, cero.
No, la verdad, gracias a Dios, no. Creo, hasta donde yo recuerdo, nunca se ha registrado un secuestro. okay. un secuestro, que no haya sido el papá o la mamá en un pleito de divorcio.
Sí, sí, sí. sí,
este, sí. Nunca ha habido un secuestro. Una vez una persona se robó un carro y en el carro dejaron al bebé, porque aparte la gente los deja en el carro y no pasa nada. Este, y estaba un bebé y dejó el carro estacionado. O sea, dijo, no, pues yo no quiero esta bronca, ¿verdad? Y entonces es súper seguro. Mi hijo de 11 también se va en el camión ya solo, que si quiere ir al mall o lo que sea, agarra el camión. Y, o sea, para irse más lejos, o en la bici andan por todos lados. Eso la verdad es una delicia porque, pues, crecen súper libres, son muy responsables. Ahora, crecen muy rápido. También las conversaciones de niños de 12 o 13, pues, no son las mismas, siento yo, que los niños en México. Porque se hacen independientes más rápido y pues luego ese es otro rollo. Para allá vamos.
Ok, muy para bien. Oye, no quiero que se nos acabe el tiempo y quiero que le platiques a todos. ¿Cuáles son los grandes retos? Lo que es difícil de estar casada con tu marido, que es islandés, uh-huh. que es una cultura totalmente diferente, y explica qué tan diferente es y en qué se nota. Y qué es lo que te mueres de risa de no puedes creer las costumbres que seguramente él tiene, que son súper diferentes a las tuyas.
Sí, pues mira, la verdad es que yo la primera vez que vine a Islandia fue a vivir aquí. O sea, yo llegué con mi bebé y mi esposo y fue aquí ya me quedo. No me queda otra más que hacerlo funcionar. Y todo el mundo me dice que arriesgada, te la bañaste. Yo viví con él en Boston 2 años y los valores son muy similares a la gente en México, siento yo. O sea, la verdad es que es gente de familia, pues es gente honesta. Me sentía muy segura con ella, con él y con su familia. Fuera de eso, la cultura es drásticamente diferente, ¿verdad? O sea, la sangre latina y romántica y serenatas y regalos y el verbo.
Sí, el choro, ¿no? Ay, mi chiquita, estás divina, sí. Ven acá, baby.
Sí, no. Ah, no, los islandeses no saben absolutamente nada de eso, o sea, cero, ¿cómo? Nada. No son así, son súper, súper, más que fríos, la verdad es que son súper penosos, o sea, son muy, muy penosos, entonces la broma en Islandia es que si quieres conocer a alguien lo tienes que emborrachar.
Porque si este, no, no hay manera.
No, si no, nunca lo vas a conocer bien. No hay forma, o sea, no son de comunicar así muchísimo, son muy prácticos, entonces como que tampoco le dan mucho énfasis a nada, o sea, nada que sea como más este de verbo o de romance o de cosas así, ¿me explico?
Ok, jamás.
Y no, la verdad.
¿Y de formación,
no.
así de costumbres, de hábitos?
Ay, se congeló.
No, te escucho perfecto.
Ah, ya, perdón, ya te escucho.
De hábitos, de costumbres, que te diga, no, cero lo vamos a hacer así, yo qué sé.
Pues mira, sí, definitivamente, yo tenía 33 años cuando lo conocí, vivíamos juntos y tuvimos a nuestro hijo antes de casarnos. Ya. Y yo, bueno, pues me embaracé y hay que casarnos. Y porque pues me embaracé, en México es inmediato, ¿verdad? Y yo, por supuesto. Y él, por supuesto que no, o sea, no nos vamos a casar. Y yo, mande. O sea, ¿cómo? Sí, yo, ¿cómo? No, en Islandia tienen hijos antes de casarse. O sea, en Islandia se juntan, viven juntos, tienen hijos y después del primero, segundo, tercero, se casan.
¿Por qué?
10 años
¿Cuál
después.
¿Cuál es la lógica?
Te juro que no sé, porque la verdad la ley te protege como matrimonio cuando viven juntos.
Ajá.
O sea, bajo la misma casa, prácticamente tienes los mismos derechos.
¿De que si estás casado?
Como si estuvieras casada. Entonces, no sé, yo creo que es ese pues miedo al compromiso o algo así. Yo, pues sí fue la llamada de que, oye, papá, pues no nos vamos a casar.
Todavía no.
Todavía no. Y ya, nos casamos aquí en Islandia como un año después de estar viviendo acá y ya con un poquito de mayor certeza, por así decirlo. Ese fue, yo creo que un shock interesante.
No, qué risa. Así de no, tranquila, otro, tranquilita.
Las finanzas yo creo que es un tema súper sensible en todos los matrimonios. En todos los matrimonios. Y en México estamos súper acostumbrados a que el hombre provee, ¿verdad?
Sí.
En Islandia todo el mundo trabaja. La mujer y el hombre trabajan. Cuando yo recién llegué aquí, pues el primer año no hice nada. Mi bebé estaba súper chiquito. Y yo estaba feliz de mamá en la casa. Y las mujeres, las amigas de las esposas de los amigos de mi esposa me decían, ay, ¿qué haces y en qué trabajas? Y yo, ay, nada, estoy aquí, stay at home mom, ¿verdad? Estoy quedándome en la casa con mi hijo. Ay, me hacían este tono como, pobrecita.
Qué pena, pobre de ti.
Ajá.
Eso.
Y yo, la primera vez yo dije, ay, pues no me entendió, no sé. La segunda vez fue como que, ¿qué onda? Y la tercera vez dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me están pobreteando, verdad? Y el tema es que las mujeres aquí están sumamente orgullosas de poder trabajar. Y la verdad, pues no está, la verdad es que no está bien visto que te quedes en la casa sin hacer nada. Y aparte, no es un país tipo el Caribe, en donde puedes estar tirado en la hamaca y agarras la fruta, lo que platicábamos, y todo relajado, sí, sí, y a gusto. O sea, aquí es la intemperie, está difícil, está frío, está nevando, tienes que trabajar o te vuelves loca.
O sea,
yo sí conozco a gente que, la verdad, mujeres que pues el esposo trabaja, le va muy bien, y no trabajan, y híjole.
Dejen todo el día.
Deja tú, o sea, nomás estaban buscando ver qué hacer porque ya estaban ideando cosas muy raras y yo la verdad sí conozco a gente, gracias a Dios se pusieron a trabajar porque estaban ya muy mal, muy mal.
Oye, y dime una cosa, ¿cuál es la temperatura más baja y cuál es la temperatura más alta?
Lo más bajo que me ha tocado es como menos 22 centígrados.
¡Ufalas!
Es raro. Es raro, normalmente está menos 10, menos 12, es como a lo que llega a menos 15, pero hubo un invierno en donde sí tuvimos menos 20, menos 22, más el viento, ¿verdad? Y en verano está como a 12, 13, 14, ahorita tenemos esta ola de calor que entiendo está también en México y acá. Y llegamos a 20, es un tema milagroso, aquí la gente está, olvídate, fascinada en las calles, en camisetas, en shorts, corriendo, fascinados. Y llevamos como 5 días, mañana se acaba, dicen que ya mañana
regresamos. Sí, ya mañana va a ser frío otra vez.
Lo normal, sí.
Qué diversión. Ay, no, mil gracias, Jessica, por compartir cómo es vivir para una mexicana en un país tan exótico y tan lejano como Islandia, que dicen que es espectacular. Sin duda alguna, está dentro de mi bucket list. Veo a varios cuentavientes que ya fueron. Sí. ¿Y cuál es la mejor época para ir, dirías tú?
Definitivamente, o sea, agosto, septiembre, octubre.
Ok.
Si quieres ver la aurora boreal, más hacia septiembre, octubre. Y si no es algo que te interesa, pues agosto. Está todo divino, el clima normalmente está padre. Si te toca clima padre, considérate así súper suertudo, porque la verdad hay gente que de repente viene y sí le va muy mal. Pero es un país que la verdad tiene muchas cosas muy buenas. México, pues no le pide nada a nadie. La verdad es que nosotros somos quienes podemos hacer México un país realmente extraordinario. Sobre todo, a lo mejor votando un poquito mejor en todo, ¿verdad? Desde municipios y demás, o sea, eso, pero México pues no le falta nada. Y en Islandia hacemos lo que podemos con lo que tenemos.
Claro,
la verdad es que sí, sí. Un país muy, muy desarrollado, que ha sabido realmente exprimir lo que tiene.
Oye, ya tienes vale un oído. No, espérate, a ver, nos dijo una cosa que no quiero que se nos olvide. ¿Cuántas veces al mes comes carne roja y por qué?
La verdad no está buena, no está rica. Yo soy de Monterrey, entonces no está nada rica la carne roja de aquí. Está medio dura, no sabe rica. Una vez al mes, si acaso.
Una vez al mes.
Sí, si acaso.
¿Y el resto del mes ¿Puro pescado?
Pollo y pescado, sí.
Pollo y pescado. ¿Está bueno el pollo?
Sí está. ¿Sí? Ya tienen unos 30 años con sus propios aquí granjas y todo, y la verdad es que sí está bueno. Oye, ¿hay un KFC? Porque luego me van a decir que mentiros. No, hay KFC, ¿y sabes por qué? El dueño de KFC es dueño de granjas de pollo.
Ah, entonces, claro, se trajo la franquicia.
Sí. Cállate, ¿no?, los ojos.
Hay un Kentucky.
Hay un Kentucky, uh-huh. Eso sí. No hay Starbucks, pero hay Kentucky. Jessica, sí. Villarreal, como les decía, la conocimos porque es la distribuidora en México del mejor omega 3, que es islandés, el aceite de pescado que se llama Lisi, para que sepan, por si alguien ocupa. Muchas gracias, mi queridísima Jessica. Te mando un gran beso.
Gracias.
Y de verdad, qué felicidad que hayas compartido con nosotros.
Gracias por la invitación.
Te mando un beso. Besos hasta Islandia, hasta Reykjavik. Con esto hacemos una pausa, cuentavientes. Regresando, va a estar con nosotros Julia Borbolla y vamos a hablar de cómo hacerle para que tus hijos no te ganen al regresar en W Radio.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Esto es Noticias W.
Muy buenos días, soy Miguel Ángel Mendoza y esto es Noticias W. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifiestan en diferentes puntos de la Ciudad de México. Octavio García nos cuenta.
Así es, Miguel, muy buenos días. Maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, luego de protagonizar una protesta que ellos llamaron pacífica a la entrada de Palacio Nacional, impidiendo el paso de los medios de comunicación que regularmente asisten a cubrir la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum y que tuvo que transmitirla por línea ante esta protesta, ahora se han dirigido hacia Paseo de la Reforma, donde han bloqueado ya los principales cruces de esta avenida, como son Avenida Juárez, Avenida de los Insurgentes, la Glorieta de las Mujeres y el Ángel de la Independencia. Aquí pretenden ellos realizar sus protestas para que les den una solución diferente a la que les han planteado, dijo Isaías González de la sección 7 del estado de Chiapas.
No presentaron una propuesta diferente o alguna novedad o algún agregado. Es exactamente lo mismo y el día de hoy no puede considerarse como una provocación al gobierno federal. Es una exigencia de justicia. Así lo decimos categóricamente y es una manifestación pacífica, solicitando que de inmediato se instale la mesa con la presidenta para que nos dé respuesta a nuestras demandas.
Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Esta mañana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomó los accesos de Palacio Nacional con el objetivo de impedir la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el diálogo con la coordinadora sigue abierto.
Hay diálogo. El día de ayer se reunieron con Secretaría de Gobernación, la propia secretaria estuvo ahí, el secretario de Educación Pública estuvo también presente. Entonces hay diálogo permanente, nunca nos hemos cerrado al diálogo y lo que planteamos es que la posibilidad de que nos reunamos el viernes.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal ayuda con las investigaciones del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. La conferencia mañanera de este miércoles detalló que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana están trabajando de manera coordinada con las autoridades capitalinas.
Un llamado a todas y a todos, periodistas, comentócratas y a la ciudadanía. En esto hay que tener mucha responsabilidad. El gobierno de México siempre va a ser responsable y sabemos que el gobierno de la Ciudad de México también. En las investigaciones, lo primero que tiene que haber es una investigación para detener a los responsables y saber cuáles fueron las causas de este lamentable y doloroso acontecimiento. Nuestra solidaridad nuevamente a las familias de Jimena y de José, y a todos sus conocidos, amigos, compañeros, y estamos apoyando con todo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la propia jefa de gobierno en las investigaciones.
Soy Miguel Ángel Mendoza y sigues escuchando W Radio.
Esto fue Noticias W. Más información en wradio.com.mx. Marta de Baile W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Bebemundo presenta.
Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Les tengo una pregunta fuertísima. Es más, híjole, y si me empujan es hasta manera de test, ¿eh? La pregunta es, ¿quién de ustedes siente que sus hijos le ganan y a qué? Escúchalo. Contesten esa. ¿Quién de ustedes sienten que su hijo o su hija les gana y en qué? ¿Sabes qué decía mi mamá? Me acuerdo muy bien. Cuando le discutíamos, decía, ¡ay, no me estén discutiendo, porque discutir me cansa! ¿Y sabes qué? Lo que pasa es que a veces los hijos ganan por cansancio también. El día de hoy, Julia Borboy está con nosotros, tiene 40 años, trabajando con niños, con niñas, con adolescentes, es psicóloga. Y hoy vamos a hablar de cómo hacerle para que tus hijos no te ganen. Pero a ver, Julia, tú que eres muy divertida. Primero quiero la lista de normalmente en qué te acaban ganando tus hijos.
Ay, Marta, me encantaría decir que no en mucho, pero en todo. Desde que puede hablar o caminar, te gana porque se pone a llorar y tú con tal de no oír el llanto, le das la paleta antes de comer o le concedes, ahí ya te ganó, ¿no? El sí. Llanto es el primer recurso. Luego es el alegato de todas las mamás se los dan y tú no, o me quiero morir, porque ya los niños están evolucionados en el lenguaje, ¿no? Sí. Me quiero morir o yo quiero conseguirme otra mamá. O sea, el chantaje emocional también es eficientísimo, ¿no?
Ok.
Luego viene el miedo. Ok, ma, ok. ¿No? No me da, ok, yo a ver cómo le hago, ¿eh? Cuando ya es adolescente te da pánico porque este dónde va a ir a conseguir dinero.
Claro.
Entonces exacto. Te gana y acabas dándole el dinero. O sea, los hijos te ganan siempre si tú no preparas la estrategia antes de la batalla.
Oye, pero es que me estoy acordando las adolescencias, ya sabes, de porfa, ma, porfa, allá porfa, ma, porfa, porfa, okay. Ma. O sea, que llega un momento en que si tú no tienes resistencia, acabas cediendo.
Ah, no, porque además eso de porfa es como la gota de agua que perfora el cerebro, de tanto que te lo repiten. Claro. Sucede mucho, el otro día una mamá, con el calorón que hace, fue por el niño al colegio y empezó el niño, quiero agua, sí, mi amor, ahorita que lleguemos a la casa, quiero agua, y la mamá acabó parándose en una tienda a comprar agua a mitad del camino para claro. Que el niño tuviera el agua.
Claro.
Entiendo que ella lo que quería era quitarse ya, ¿no?
La pesadilla.
Caleta,
sí, claro. ¿No? Claro.
Pero eso, lejos de quitar el problema, lo agrandó. Porque okay. Entonces el niño dice, yo ajá. Así logro lo que quiera.
Claro, a ver, ahí te va una preciosa, esta es preciosa, cuentavientes. Ajá. Me acuerdo cuando mi hija, la chica, me dice, oye, ma, ¿me das permiso? Chéquense el plan, ¿eh? ¿Me das permiso? ¿Qué habrá tenido? ¿Como 17? ¿Me das ajá. Permiso de irme con todas mis amigas y todos mis amigos a un plan que estamos organizando? Nos vamos a ir a Playa del Carmen 5 días. Y yo, bajo ninguna circunstancia. Bueno, se armó un merequeteque, porque yo le decía, mi amor, no hay peor combinación que adolescentes, alcohol y agua. ¿Sí me entiendes? O sea, mar, alberca, no, papás, alcohol. No. De ninguna manera. Bueno, fue una discutidera, un cansancio. No la dejé ir. No fue. Pasan los años. Y no hace tanto me dice, no, la verdad, mamá, qué bueno que no me dejaste ir, porque bla, 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 ¿ya sabes?
Claro.
O ahí les va otra que es agotador hoy en día, ¿eh? Sobre todo si tienes hijos adolescentes. Yo me acuerdo de, ma, pero es que a todos mis amigos sí los dejan tomar. Entonces, si no doy alcohol en la fiesta, nadie va a venir o se van a ir muy temprano.
O van a meter el alcohol. Ajá, escondido.
Perfecto, pues que no vengan. No, pues entonces no vamos a hacer la fiesta. Pues no hagan la fiesta. No se hizo la fiesta, nunca se hizo la fiesta. Pero yo salvé a mis hijas de andar en el tema del alcohol. Entonces, ahora, si es de resistir, Julia.
Es, sí, y es que hoy en día les tenemos precaución, ¿ves? Queremos que sean felices, queriendo que no, se van a traumatizar. No, o sea,
pues no hay fiesta, me vale madres. Así estaba yo. Pero claro, en esta casa los menores de edad no toman, punto.
Pero mira, tiene mucho que ver también con la personalidad de la mamá. Porque entonces luego dice, nunca me lo va a perdonar. O claro, también los hay hijos que generan precaución, no solo a los papás, a los hermanos. Sí. El gritón molón, agresivo, que quiere la única paleta de limón que hay, todas las demás son de grosella, y él quiere la de limón, los hermanos... O la mamá dice, ay, mira, ya, dásela a él, porque va a armar un escándalo. Y los hermanos también contribuyen a que ese siempre gane, porque es el que arma la bronca. Y entonces ya para evitarse la bronca, todos dicen, ya, ya, te lo doy. Ay, sí, tú primero. Y entonces resulta que le dan un gran poder a este hermano, a este hijo. Aquí, claro, que es una prueba de resistencia, pero ¿sabes cuál es el botón que si te tocan ya no resistes? ¿Qué? El de la culpa.
Claro.
Pobrecito, lo voy a traumar, nunca me va a perdonar por mi culpa, ¿no? O ellos obviamente te dicen, no va a pasar nada de eso, mamá. Ay, por Dios, claro, nos vamos a portar perfecto. No. Y la respuesta tiene que ser, yo entiendo mi vida, sí. Yo entiendo que tú eres listo y responsable, pero no te voy a poner en situación de riesgo. Punto. Claro. No es riesgo, para mí sí lo es. Y como yo soy la encargada de ti, pues qué pena, yo no voy a tomar el riesgo. Pero entonces, aquí estamos hablando de valentía, punto, claro. Valentía. Y de asumir que de ser la mamá más bonita, más linda, más buena del jardín de niños y de la primera primaria, pasas a ser la bruja escaldufa de tus hijos en un momento.
Claro. Claro, entonces, pero yo creo que ese es el gran problema, como de origen, que los hijos sí les queremos caer muy bien, digo, los papás, les queremos caer muy bien a los hijos.
Sí, estamos como en concurso de popularidad. Y realmente creo que no necesitamos eso. Primero, nos quieren porque nos necesitan. O sea, no tienen otro papá y otra mamá. Cuando a mí me decían, eres la peor mamá, ay, mi vida, qué mala suerte, y te toqué. Pues ni modo, esta es la que hay. O sea, no tengan miedo de ser duros, porque esta dureza forma carácter. Cuando vienen y me dicen, el niño no tiene tolerancia a la frustración. Ah, pues, ¿la terapia qué crees que es? Frustrarlo. ¿Cómo? Claro. Sí, sufrimiento a domicilio.
Sufrimiento a domicilio.
Pues sí, o sea... Es que de verdad hay veces que los niños no tienen barrio, ¿me entiendes? O sea, no sufren para nada. Todo lo que quieren lo tienen, o lo tienen antes de tiempo, o antes de desearlo ya se los dieron. Y esto es castrar la ambición de un niño. Un niño tiene que tener ilusión, tiene que luchar por algo para que se acostumbre. Pero a cuenta de que la crianza respetuosa, esto está mal entendido. O sea, crianza respetuosa... Sí, no te voy a golpear, no te voy a ofender, pero sí te voy a limitar, porque te respeto, te quiero educar, ¿no? Entonces, lo siento mucho, no es no. Ahora, sí digo que piense en la estrategia antes de la batalla, porque tú, ¿con qué me va a salir? O sea, va a venir aquí a pedir el permiso de, ¿con qué me va a salir para ya estar preparado? Porque miren, yo cuento una anécdota que, o sea, ya hasta se burlan de mí mis hijos. Tenían una rana, eran chiquitos, tenían una rana. Y entonces, íbamos a ir a una primera comunión y hay que vestirlos elegantes, ya sabes, y eso era terrible para ellos. Me voy a poner, ay, no quiero.
Sí, sí.
Y ya estaba yo tan histérica, ¿no? Porque me ven aquí de psicóloga muy acá, pero fui mamá de carne y hueso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en mi desesperación, la rana, que además me caía gorda, le digo, si no están listos en este instante, tiro la rana al excusado. ¿Por qué? Porque eso fue lo primero que se me ocurrió. Por respuesta obtuve una levantada de hombros de me, nos vale gorro.
No.
¿Qué haces, Marta?
Güey.
Soy causante del fallecimiento de la rana. La agarré, no la tiré al excusado y le jalé.
No es cierto.
Le jalé.
Bueno, es quiero que tú decirte, siempre dices, tu palabra es un contrato.
Sí.
Cállate los ojos. Por eso tú también dices, no amenacen con cosas que no
con cosas,
van a cumplir.
Claro.
Pero no puedo creer que tus pantalones se tiran a la rana.
Mi marido dijo, al rato esta va a sacrificar al perro. O sea, mi marido fue el primero que dijo, esta ya enloqueció. Yo me sentí, bueno, perro callejero, y mis hijos con los ojos que no podían creerlo. Pero les voy a decir algo. El crédito que me dio esa rana, no tengo con qué pagarlo. Porque después de esa, yo decía, si no está no sé qué, no van a tal lado. Y ya entonces ya decía, no, esta es capaz. Si tiró la rana al excusado, es capaz.
A ver, chicas, hoy, nada más piensen, señores y señoras, ¿cuántas veces ustedes amenazaron con hacer algo y no lo hicieron?
Claro, no vas a ir a Disney. No es cierto. Y el niño sabe perfecto. Ay, por Dios, oye, no me van a dejar.
Dios, eres mi heroína que tiraste la maldita rana. Bueno, pues, Julia Borbolla,
o sea,
asesina, ¿sí?, de ranas.
Asesina de ranas. ¿Sabes que una vez el productor de una estación de radio me mandó llamar aparte? Yo dije, me quiere dar un programa. Seguro me quiere dar un programa. No, me dijo, oiga, doctora, yo oí esto de la rana y le quiero decir que yo leí un artículo en National Geographic de que las ranas sobreviven en las cañerías. Digo, para que se tranquilice. Le agradecí mucho, ¿no? El detalle.
Claro.
Pero lo que quiero decir es, de ahí fue donde yo primero dije, tengo que pensar antes de hablar. Porque mi palabra tiene que ser ley. Y hasta la fe, mis hijos ya son adultos, ya soy abuela, pero mis hijos saben que lo que digo, lo voy a hacer. Y de verdad que no es que los traumatices. Es simplemente que estableces una autoridad. Y es importantísimo que quede establecido las jerarquías en una familia. Porque si se diluyen las jerarquías, al rato los niños se vuelven tiranos,
claro,
exigentes.
Claro.
¿No? No queremos niños contentos todo el tiempo. El sufrimiento a domicilio es muy efectivo.
Okay.
Les da práctica.
Exacto. Regresando, ganar no es controlar. Ganar es formar. Compártanos, ¿qué han hecho para que sus hijos no les ganen y en qué sus hijos les han ganado? Ahorita en Twitter, regresando del corte con Julia Borbolla, no se vaya.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa.
La remodelación completa.
Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente?
Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio, híjole, muriéndonos de risa y de pavor. Está con nosotros la gran Julia Borbolla, saben que es una extraordinaria psicóloga, tiene todo un grupo de terapeutas especializados en niños y en adolescentes en el grupo Julia Borbolla, hablando sobre cómo hacerle para que tus hijos no te ganen. Y ya hablamos de tú no eres su amigo, tú tienes que ser un adulto confiable. El que se enoja pierde. ¿Cómo hablar con autoridad sin perder el control emocional? Y lo que me encanta, tu palabra es tu contrato. No anden diciendo cosas que no van a cumplir. Les preguntamos a los cuentavientes, Julia, ¿en qué les han ganado sus hijos y en qué han ganado ellos? Te leo. Tengo un hijo adolescente, me cuesta mucho que sea limpio, le dejé tareas y por cada tarea que cumpliera iba a eliminar apps de juego de su celular. A la primera que no cumplió, le pedí el celular y sin más, eliminé una app. Sobre aviso, no hay engaño.
Muy bien. Ahora, no tienes la garantía que no la va a volver a bajar. O sea, también hay que pensar qué va a pasar después, qué va a pasar si no me sale, ¿no? Estuvo muy claro. Bien, pero a mí me gustaría saber si cómo controló que no la volviera a bajar.
A ver, ahí se va. Claro. Dice, a mí mi hijo cuando lo regaño es súper chistoso y no puedo evitar reírme y no me toma en serio. Y si lo quiero nalguear, me hace ¡ea, ea, ea!
Híjole. Este sí está, es torero, punto. Está toreando a la mamá. Y ella se puede reír y decir, sí está muy gracioso, pero por más que nos riamos, no vas. O no claro. Te lo doy, ni modo. O claro. Sea, porque lo que quiere es diluirlo, lo que quiere es desviar.
Claro.
Pero no por Dios.
Alivianar el momento, sí, 100%.
Sí, claro.
No caigas. Oye, sí, dice Gaby, no. A mí ya me tenía harta con el microondas puerco. Y les dije, si no lo limpian, lo voy a tirar. Pasó el señor de la basura, se llevó un microondas sucio, jamás dudaron de lo que yo era capaz. Hoy tengo una psicóloga, una abogada, próximamente una contadora y otra abogada que creo que todavía me odian.
Wow.
Sí, y a mí me regalaron mis hijos cuando ya eran grandes una rana, un prendedor de rana.
Ay, me explicó, no, o sea, qué joya.
Pero le salió baratísima la terapia. ¿Cuánto cuesta un microondas? Le salió baratísimo porque se atrevió. Y yo claro. Le aseguro a esta señora que seguro sus hijos la quieren y la respetan.
Claro. A ver, este es preciosa, ¿eh? Y le dije a mi hijo en castigo que le restringía el vehículo para ir a la escuela. Y su abuelo, o sea, mi papá, le dio el suyo. Y así siempre el abuelo resuelve los problemas sin que yo me entere muchas veces.
Sí, los abuelos boicotean mucho. Y aquí hay que hablar también con los abuelos. Papá, si sigues igual, que no te ganen. Papá, si tú sigues así, voy a cortar la relación. Punto, ya no vamos a ir a comer a tu casa, ya no. O sea, no me quites autoridad, porque entonces nada más perjudicas. Sí hay que pedir eso. Yo también tuve un papá boicoteador, ya sabes que les compraba el halcón milenario de no sé cuánto dinero, nada más porque terminaron la tarea.
Claro.
Yo decía, no, 100%. Por Dios. No, 100%. No.
Oye, dice aquí una amigocha cuentaviente. Mi hijo se muere de ganas de irse al viaje de 5 días de graduación de prepa, pero no le hemos dicho que no va a ir.
Ay, pues sí.
Mira, te digo una cosa, ¿quién fue? Luz. Al viaje de prepa sí la dejé ir, que fue, ya sabes, esos Euro trips en el extranjero. Yo diría que depende a dónde va, es el viaje de prepa, o sea, piénsalo. Yo porque dije que es esta vagancia de estar siguiendo al Playa del Carmen a la risa y risa 5 días como de parte de quién. De ninguna manera, ¿no? Pero pues piénsalo. A ver, dice aquí, decía mi mamá, mejor que lloren ahorita que lloren después.
Claro. ¿No? Mejor que lloren por tu causa y que no tú llores por causa de ellos.
Claro. Mira esto. Chilean dice, yo tiré una televisión por la ventana.
Madre mía.
Porque no paraban de verla.
Me están consolando, ¿eh?
Sí, claro. Oye, ya te dijeron aquí, Ranicida. Hola, Marta. Mi mamá me cuenta que una vez oyó en el depa de abajo a una mamá que por castigar a su hijo lo dejó encerrado en el patio. Y el niño enojado le gritó, mamá, solo te voy a decir 3 cosas. Pendeja, pendeja, pendeja. Imagínate quién ganó.
No, qué horror. ¿Leíste el de San? ¿Leíste el de San, Marta, que está súper interesante?
A ver, léelo.
Mi palabra es ley, Julia, para educar a mis hijas. Esto obviamente ha hecho que yo sea la mamá mala y estricta, pero quisiera ver qué se hace para no vivir con la culpa. No soy perfecta, pero sé que he hecho bien al corregirlas. Pero, ¿y la culpa?
La culpa es soltera, nadie la quiere, aviéntala por la ventana, porque tú al corregirlas, las estás amando profundamente. Al corregirlas estás formando su carácter, su responsabilidad, y después te lo van a agradecer. Yo tengo hijos de 40 y tantos años, que hoy, o sea, se acuerdan de la rana y se mueren de la risa, pero que saben que todo lo que hicimos fue para que hoy sean hombres y mujeres de bien. Claro. Entonces, de verdad, hoy en día hay mucha sobreprotección, hay más de la que debería de haber, a lo mejor porque hay mucha información. Y entonces, ¿qué tal que le hace daño? ¿Qué tal que se le baja la autoestima? ¿Qué tal que ya no me quiere? No, a ver. Tienes que, o sea, que no te quiera. O sea, no es imposible. Tú quieres tu brazo, aunque esté herido, ¿no? Si tú tienes el brazo lacerado, no quieres que te lo corten. Bueno, ¿cómo quieres a tu mamá y a tu papá? Claro que los quieres, sean como sean. Y los vas a querer más si te dejaron un mensaje de formación. Si te dejaron límites, eso sí, suave en la forma, pero firme en el fondo.
Claro.
No gritos, porque al gritar pierdes autoridad, ¿no? Al gritar ya es pleito placero.
Sí, porque ¿no? A ver, pero chéquense lo que acaba de decir Julia, ¿eh? Cuando uno grita, es porque está descontrolado.
Claro.
Y tú lo que le quieres mostrar a tu hijo es que tú estás en control. Entonces tú
no puedes claro. gritar. No, gritar es perdí el control. Ya cuando gritas es porque ya sientes que estás perdiendo el control y tu hijo lo sabe. Entonces, no, tienes que aguantarte, de verdad, respiración, Dalai, mindfulness, lo que quieras, y esperar para después decir, mi vida, esto es así, esto lo siento mucho, pero esto es así. Eres, no sé qué es, yo sé que estás enojado, yo sé que querías ir, lo entiendo perfecto, pero no va a ser posible. ¡Qué injusta! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo mando yo. A veces hay que contestar así. Porque lo mando yo. Porque si tú cometes un delito, tienes algo, la policía no va a venir por ti, va a venir por mí. Yo soy tu responsable. Yo soy el responsable de tu conducta hasta que tú no seas un mayor de edad. Pero sí necesitamos dejar de consentir a los niños, dejarlos, no permitir que ganen. Porque claro, si son intolerantes, mire, el otro día vino aquí una niñita, la mamá le prestaba los lápices labiales y le recogió el lápiz y empezó a berrear, pero a berrear, que tú dices, esta niña la quemaron, le hicieron, o sea, un llanto, y con este tono que se los voy a decir, lo hice porque estaba yo presente, sí. Y le digo a la mamá, ay, qué pena, Susana, yo tengo un lápiz de labio especial para las niñas que no lloran. En ese instante, el llanto se suspendió automáticamente. Automáticamente. La niña se cayó. Y me volteó a ver, como, a ver dónde está. Obviamente saqué un balm, ¿no?
Sí, sí.
Pero lo que le quería demostrar a la mamá era que el llanto no era llanto de dolor, no era llanto de... Era llanto de estrategia. Y es una estrategia... ¿Qué tal? Cuando están en público y hacen chistosada y media y... Como está enfrente la tía Chela y está enfrente la no sé qué, te sientes presionada y entonces estos se lucen. Retíralos de la escena. Te los llevas al baño y le dices, sigues así y nos vamos. O sea, porque ellos saben cuándo ponerte un cuatro, ¿no? Mis hijos, cuando llegaba mi suegra, a lo mejor eran más respondones, como diciendo, enfrente de mi abuelita, mi mamá. Y entonces digo, a ver, espérame, ven tantito, mijo, ven para acá. Tú vuelves a decir esto. Y no vas a poder, o sea, sí aclarar, está enfrente, aunque esté enfrente el Papa, quien esté enfrente, porque tú vas a entregar cuentas por tus hijos, claro. No por la tía Chela, claro, ni por claro, nadie. Claro.
A ver, no, ahorita regresando del corte, Julia no va a ningún lado, espérense, yo quiero hacer una aclaración. Les voy a decir una cosa, cuando uno está casado y el papá es un algodón, y uno tiene que acabar siendo la perra, quiero que Julia explique. Pero les voy a meter una variable más complicada. Mi tocaya Marta dice, papás divorciados o separados, uno dice una cosa y la otra dice otra. Al regresar en W Radio.
Enchúlame la casa.
está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio. Estamos hablando cortesía de Bebemundo.com, que es nuestra plataforma dedicada a la crianza, por si alguien ocupa. No saben la maravilla que tenemos ahí, tanto en Bebemundo.com como en las redes. Pero hoy estamos hablando con Julia Borbolla. Y estamos hablando de cuando, híjole, cuando tus hijos te ganan por cansancio, porque les dijiste que ibas a hacer una cosa, si no hacían otra, y no acabas cumpliendo, porque pierdes el control, porque te enojas, porque tu palabra debe de ser un contrato. Y varias dicen, oye, Julia, ¿qué haces cuando tu marido es un pan de Dios y es papá de algodón flan y tú eres una perra? ¿Y qué pasa cuando estás divorciada o divorciado y uno dice una cosa y la otra dice otra?
Mira, si estás divorciado es más fácil, porque tú dices, esas son reglas de casa de tu papá y aquí hay otras reglas. Y cuando no estás divorciado y vives con el señor, le dices, dame chance. O sea, dame chance de probar esta estrategia, y si no resulta, luego tú intervienes. Pero te pido, por favor, que me apoyes en esto. O sea, de plano, sí tienes que hablarlo previamente y decir, mira, no quiero que nos ganen, no quiero perder autoridad, entonces, respétame, ¿no? Ver si es posible. Porque, ahora, si el papá te quiere boicotear, te va a boicotear, pero tú puedes, si no vives con el papá, decir, mi vida, por eso no vivimos juntos, exactamente por eso, porque tu papá piensa de una manera, pero ahorita estás aquí conmigo y yo voy a pasar por ti, no tienes permiso, lo siento. O sea, sí dividir fuerzas, porque si no...
Está cañón.
Creo
oye,
que...
Oye, fíjate, que dice aquí una cuentaviente. A ver, como padres divorciados, yo lo tengo comprobado. Tú mantente con la disciplina y la firmeza que te toca. Si el papá le da todo por joder, allá él y sus límites, ya le tocará recuperar la autoridad perdida. Los chamacos saben a quién agarrarse de barco. ¡Qué sabia!
Perfecto.
Ni. ¡Qué sabia!
Muy sabia.
Muy sabia.
Sí, hay papás Disneylandia que no podemos evitarlo. Papá Disneylandia te va a comprar todo, te va a llevar todo, y el niño ya lo sabe. Y luego ese papá llega aquí y me dice, no me buscan más que por el dinero. Le digo, pues, ¿por qué será? ¿Por qué será?
Claro.
Cuando quieren un consejo van con su madre y no van conmigo, porque no creaste un vínculo de autoridad. Entonces,
100%.
Sí, yo sé que esto no es nada popular. Yo sé que hoy en día quieren hijos felices. A ver, la felicidad no radica en tener cosas y en hacer lo que se te pega la gana. La felicidad radica en ser agradecido con lo que tienes y de alguna manera disfrutar y saber que estás bien. O sea, tiene mucha más profundidad la felicidad, ¿no? No es poseer cosas. Porque además vivimos, ya lo hemos hablado otras veces aquí en el programa, la tiranía de la abundancia. Entonces los niños siempre van a sentirse en carencia. Ya consiguieron el rojo y les falta el azul y el verde. Y decir, sí, mi vida, pues sí, te falta el azul y el verde. ¿Y qué vas a hacer para conseguirlo? Pero, que trabajen, que tengan una mesada, que trabajen para ganar dinerito y de ahí pongan la mitad. O sea, sí hay que ponerle ciertas condiciones para obtener las cosas, de manera exactamente la autoestima radica, Marta, en los logros personales. No radica en que yo le diga que es inteligente o que es hábil. Radica en que ella o él comprueben su habilidad en carne propia. Y para 100%. Esto, pues a veces tienen que vivir adversidad, ni modo.
Claro.
¿No?
Oye, tú lo dices muy bien. A ver, aquí no es una guerra de poder con tus hijos.
No.
¿Qué es?
No, no. Es, es jerarquía. Es, en esta casa es, hay jerarquías. Los papás somos los papás. Qué pena me da tu caso, pero vives en mi casa, yo pago la luz, el internet, la comida. O sea, yo estoy a cargo. En el momento que tú seas independiente, pues te irás a tu lugar y nadie te... Yo aquí tengo muchos adolescentes que dicen, ya me voy, ya no quiero estar. Me parece perfecto. ¿Tienes con qué pagar una renta? ¿Tienes con qué pagar la luz? ¿El otro qué? ¿Tienes cómo independizarte? No. ¿Cuántos años te quedan de vivir con esos señores que resultan ser tus papás? No, pues como 3 años mínimo. Chulo, o te aclimatas o te aclimueres. Porque 100%. De alguna manera tienes que acatarte esas reglas. Te parecen muy malas. Ya tendrás tú la autoridad en tu propio hogar y entonces ya lo decides. Pero sí es importante que los papás no sucumbamos por el miedo a perder popularidad, por el miedo a que no nos quieran.
100%. 100%. Si ustedes necesitan ayuda, Grupo Julia Borbolla es GP Julia Borbolla en Twitter, igualmente en Instagram, Grupo Julia Borbolla, juliaborbollaeducacion.com, y el teléfono del consultorio, si necesitan hacer una cita, es 5580-1520-21 o 5556-516988. Se los pongo en Twitter, igualmente está en bebemundo.com. Gracias, Julia, te quiero.
No, al contrario.
Qué buena clase, qué buena conversación.
Gracias.
A ti, querida. Oigan, fíjense que les tengo que compartir esta joya. Les va a trastornar lo que les voy a contar. Y aparte me fascina porque es mexicano, porque es de una mujer y qué increíble. Resulta ser, chicas, que existe una marca 100% mexicana que está rompiéndola allá afuera, se llama Chemisett, ¿ok? Y tiene ropa interior pensada especialmente para los días en que te baja. Literal, como lo están oyendo. Es un panty reutilizable con el que se van a olvidar de accidentes, de estar incómodas, que se les movió el cótex, que le rozó, que ya se rebalsó. Me pareció espectacular, no solo por el impacto positivo en la ecología, sino porque a mí me hubiera gustado saber que esto existía antes, que más mujeres lo sepan. Y aplausos para Fabiola de Aguinaga, es diseñadora y cofundadora de Chemisett. Entonces quiero de verdad aplaudirte y felicitarte por ser mujer, por ser emprendedora, y lo primero que quiero que me cuentes es, ¿cómo se te ocurrió esta idea?
Gracias, Marta. Claro, gracias. Fíjate que es increíble cómo en un mundo con tanta tecnología, hay tanta tecnología en todo, ¿cómo es posible que en el supermercado solo podamos encontrar 2 tipos de productos? Uh-huh. Toallas y tampones. ¿Cómo puede ser que no haya tecnología? ¿Por qué?
Claro, claro.
¿Porque no es negocio? Por, claro. ¿Por tabú? ¿Por qué razón? Entonces, la verdad es que me parece, mira, las cifras son tremendas.
A ver, dámelas.
Una mujer en su vida utiliza 10,000 a 13,000 toallas desechables que están ahorita en la basura. Uh-huh. Nada más somos el 100% de todas las mujeres que nos baja. O nos bajó o nos va a bajar. ¿Sí?
Claro.
Y pues somos el 51% de toda la población mundial. Entonces, esa cantidad, y digo, no hablamos, son 40 años de nuestra vida, nos baja 530 veces. Y todas estamos consumiendo esos productos porque no hay más. Es por eso que desde hace 4 años en Chemisett buscamos y desarrollamos Next Panty. Next Panty es un panty reutilizable, es súper absorbente, es cómodo, ajá, económico, ecológico, inodoro, saludable. Es un producto hecho de mujeres para mujeres.
Claro. A ver, ¿y cuál es la tecnología? Es más, yo ya estoy googleando la foto, ¿eh? Uh-huh. Googleé en cuentavientes Next Panty Chemisett con CH.
Doble T y E.
Y doble T. Exacto, y E al final. A ver, ¿cómo es la tecnología de este panty?
Claro, mira, la verdad es que la comodidad, la seguridad es muy importante. Tiene 4 capas de absorción. La primera capa, que ahí la tienes, es un tejido súper absorbente, wow, con tecnología que aísla la humedad. La segunda capa retiene y encapsula los líquidos. Uh-huh. Es antibacteriano, es transpirante, que es muy importante.
Sí, sí, estoy viéndolo.
La tercera es un tejido impermeable, es hidrófugo, o sea que es a prueba de fugas. Ajá. Y la última capa es un tejido delgado. Es un panty que lo vas a usar, lo vas a lavar y lo vas a volver a usar. Lo secas en la regadera.
No, está espectacular, cuentaviente. ¿No saben qué bonito está? Digo, yo lo estoy viendo, pero ustedes métanse en chemiset.com.mx y ahí lo van a ver.
Además, es increíblemente cómodo. Y te voy a decir algo. Fíjate que tenemos la creencia de que olemos, de que eso huele. Creemos que somos nosotros. Y en realidad es que eso lo genera la toalla. El contacto de la toalla, que comienza la descomposición, le ponen químicos, uh-huh, para que se descomponga. Entonces, eso es lo que genera el olor. Pero claro, es, en realidad, es inodoro. O sea, no generas olor, no hueles mal.
Ver, claro. Oye, no huele. Además, ¿eh? Están bien bonitos. Sí, están bien. Aparte, bonitos. No huele, no se escurre, absorbe todo. Ahora, di la verdad, Fabiola. Hay unas que son 3 gotitas. Hay otras que son la guerra de Vietnam.
Sí, flujo abundante.
Exacto. O sea, ¿hasta cuánto aguanta?
Mira, la verdad es que es muy normal. Cada mujer es diferente y el uso depende del momento de la menstruación de cada mujer. Suponiendo que tu periodo empieza demasiado abundante, como dices, sí, puedes irlo probando. Lo puedes usar menos horas y te lo cambias más seguido. O sea, sí, claro, no pasa nada, claro. Pero en realidad es que te puedo decir que un producto como estos tienes de 10 a 12 horas de absorción, uh-huh, de una menstruación regular.
Claro.
Entonces, realmente lo puedes usar, te lo puedes cambiar, lo lavas en cualquier baño, lo lavas en la regadera, lo puedes dejar remojando y ya, o sea, realmente es muy fácil de lavar.
Muy práctico.
Claro, muy práctico.
Muy práctico. Ahora, siguiente punto. Lo usaste. ¿Cómo se cuida? ¿Cómo lo lavas? ¿No?
Es que no, está facilísimo. O sea, realmente no necesitas más. Lo pones a remojar. No necesitas grandes cuidados. A ver, cuando esto, después de... Mira, el panty como tal es súper fácil. Lo lavas en la regadera. Pero te dura 3 años aproximadamente. Pero lo más importante aquí es que cada 28 días una mujer usa entre 15 y 26 toallas.
No, una
si
locura,
esto lo multiplicas por 3 años, no, son casi 1,000 toallas.
Sí, sí, sí.
O sea, 1,000 toallas en un panty que lo lavas, lo secas, oye, lo cuelgas
hasta
en la regadera.
Hasta para un tema de medio ambiente. Hasta para un tema de medio ambiente.
Ah, no, por supuesto.
Pero a ver, vamos a comentar una cosa. Dijiste, lo lavas y lo cuelgas en la regadera. ¿Les puedo hacer una pregunta, cuentavientes? ¿Ustedes lavan sus calzones?
Yo sí.
Yo también.
100%.
Yo también. Claro. No me gusta echar nada mis calzones a la regadera.
No, ni yo. Brasieres y calzones.
Y acostumbrar
aparte
a mis hijas, ahorita que hablabas de los hijos, o sea, por
sí,
supuesto, acostumbrarlas.
Claro.
A que
lo laven sus calzones. No, porque aparte los calzones se arruinan en la lavadora, ¿eh? Siempre se estiran y es un horror.
Los
literal
lavar en la lavadora, ¿eh? Esto no pasa nada, sí, pero obviamente pues tienes que primero enjuagarlo mucho, enjuagarlo, sí, hasta que salga el agua simple, que ya, sí, ya no haya nada.
El agua
y
clara.
Entonces lo puedes lavar, claro, por supuesto.
100%.
Así.
Oye,
es.
Si me quedó una mancha, ¿le puedo echar detergente, le echo peróxido?
Ah, no, claro, ¿qué? Yo lo lavo con el jabón de barra, pero es que no te queda mancha porque es negro.
¡Ah!
No vas a ver nada.
Oye, pero espérame.
Es que
un
es
segundo.
Negro por dentro.
Sí, sí, sí.
Claro.
Es negro. No,
claro,
se, no me había
no
fijado.
Se
eso está
no
increíble.
No se ve nada. Qué felicidad.
Oye, Marta.
100%. Oye, brillante idea, ¿eh? Muy bien, Fabiola. Tú muy bien. A ver, ¿dónde los venden?
No, espérame. ¿Qué? Antes de que. ¿Dónde los venden? Esta es una extraordinaria, sobre todo para tú y ti, Marta. Y a mí, para
¿a
mí
quién?
También. Pero Marta más.
Ah, para los de incontinencia
para
urinaria.
Para los que se nos sale el chisguetín.
Sí, claro.
¿Cómo no?
Claro,
claro. ¿Jala
para incontinencia también?
Por supuesto, para incontinencia. Tenemos 14 más. Mira, realmente hay en todas las tallas, porque hay niñas que les baja súper chiquitas, sí, pero es para incontinencia delicioso. O sea, para carretera, para cuando tienes un viaje largo, para todo. O sea, va y te despreocupas. Funciona perfecto para incontinencia.
Son 40 más.
40
claro,
más.
Por sí, supuesto. Y están preciosos los modelos, ¿eh?
Sí, están lindos.
No es una cosa que digas, ay, Dios mío, ¿qué me
oye,
voy a poner?
Oye, no, es que espérame, claro, mira, es negro. Ajá. O sea, por dentro es negro, entonces no se ve nada. Y otra cosa, de verdad se los digo, este es un gran regalo para sus hijas, para que se vayan haciendo esta costumbre.
No, por supuesto. Es que, a ver, tenemos nosotros, las de 40 y más, pues a lo mejor tenemos que cambiar todo un concepto de que teníamos de que era blanco y que teníamos que verlo, queríamos ver. No, claro. Las chavas ahorita, todas de 35 para abajo, todas tienen este concepto súper arraigado de decir, a ver, ¿por qué tengo que estar? O sea, la primer toalla que se inventó en el mundo todavía no se termina de degradar. Son 800 años.
Sí,
no,
sí.
O sea, no puede ser. Está flotando en el mar. O sea, por favor.
Asqueroso. No, y les voy a decir otra cosa, también para las que usamos tangas. Siempre yo me acuerdo que el cótex, o como se llama, la toalla femenina, era un problema. Porque se movía para todos lados. Exacto. O sea, un relajo. Y acababas manchoteando todo. Claro. Esto está espectacular. A ver, entren ahorita. Chemiset es con doble T y E al final. Chemiset. .com.mx, se llama Next Panty, y dime una cosa, Fabiola, ¿lo mandas a cualquier parte del país?
Claro, por supuesto. Bueno, a ver, tenemos distribuidoras en todo México, desde Tijuana hasta Mérida. Son 280 mil distribuidoras, pero claro que en nuestra página, chemiset.com.mx, pueden conseguirlo, ahí lo pueden comprar, se mandan a todo México. Hay distribuidoras por todo México, porque no solo puedes consumir Next Panty, también puedes distribuir Next Panty, y tenemos, es venta por catálogo, es, en realidad.
Ah, buenísimo, somos muy, o sea,
oye,
puedes dedicarte a vender eso.
Por la ropa térmica, todo el mundo nos conoce por la ropa térmica, pero no saben que tenemos más de 1,000 productos, para mujeres, hechos por mujeres, para mujeres, y en realidad, pues, los pueden conseguir todos. Ahora, hay una campaña que estamos teniendo ahorita que me gustaría compartir con ustedes, que estábamos hablando del problema, porque estas somos tú y yo y Rebeca y todas las que estamos aquí, que estamos bien. Pero ¿cuántas mujeres, señoritas, allá afuera están que no pueden, tienen capacidades, o sea, tienen alguna discapacidad y no pueden cambiarse la toalla? ¿Cuántas mamás no están batallando porque sus hijas les baja y cómo están cambiando la toalla? Entonces, el objetivo y la razón por la que estamos aquí, Marta, es porque el día de hoy queremos platicarte o compartirles los casos de Wendy, por ejemplo, una señorita con una discapacidad en sus manos y en sus pies. Habla perfecto, es súper guapa, le gusta estar bien linda, pero no puede cambiarse la toalla. Igual le baja cada 28 días y tiene que estar su mamá cambiando la toalla y limpiándola. Con una Next Panty su solución se da.
Claro.
Entonces, así como Wendy, hay miles de niñas allá afuera con síndrome de Down, con síndrome de Weber, con tantas enfermedades que en realidad están perfectamente bien, pero no pueden. Una toalla es una complejidad, limpiarla, cambiarla, quitarla, ponerla, se rozan en la silla de ruedas, en la cama, en donde están. Entonces, fíjate bien, por cada 3 Next Panty que compren, por cada 3 Next Panty en Chemiset que se vendan, vamos a donar una a una mujer con discapacidad y con alguna discapacidad. Y hoy son muchísimas asociaciones, todo lo hicimos todo el mes mayo, y son muchísimas las asociaciones que están levantando la mano diciendo, yo quiero, yo necesito.
Claro, oye, y te voy a decir otra cosa, fíjate que te voy a dar una gran idea. Hace un par de meses,
claro,
estuvimos hablando del gran problema que es la menstruación en la cárcel, hija, que las pobres mujeres en la cárcel, que por cierto, nadie las visita, o sea, tienen que agarrar el pedazo de esponja del colchón, pedazos de Kleenex,
trapos,
ay, no. O sea, una barbaridad. Deberías hacer un proyecto con ellas también.
Sí, sí, sí.
Por supuesto.
Por cada chemiset que compremos, por cada Next Panty, se dona a una mujer en la cárcel.
Estamos súper conscientes del problema tan fuerte que está pasando, el gasto que significa para ellas en vaya, es demasiado lo que cuestan y el gasto que representan y el impacto ecológico. Son muchas las razones por las que es mucho mejor irnos por este tipo de soluciones para el periodo, ¿no?
Claro, sí, 100%.
Y estamos puestas, claro, por favor, queremos ayudar a las mujeres en la cárcel.
Yo te voy a conectar con quién. 100%. Chemiset.com.mx, Fabiola, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Cuídate mucho, que estés muy bien. Con esto hacemos una pausa, cuentavientes. Marisa Gallardo está de regreso y vamos a hablar de cómo le haces cuando tu superplan, de lo que sea, se viene abajo. 6 estrategias para reaccionar. al volver en W Radio.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa.
¿Enchúlame la casa?
Porque podrían ganar la remodelación completa.
La remodelación completa.
Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Esto es Noticias W.
Muy buenas tardes, soy Miguel Ángel Mendoza y esto es Noticias W. Un grupo de senadores mexicanos arribó el día de hoy a Estados Unidos para reunirse con legisladores de ese país a fin de tratar de impedir la aprobación de un proyecto que gravaría con un 5% las remesas que envían migrantes a sus países de origen. La agenda oficial de los senadores mexicanos inició el martes y concluirá el jueves 22 de mayo, lo que incluye reuniones con congresistas y senadores de Estados Unidos, acompañados por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán. Los legisladores llevarán la voz del Estado mexicano de rechazo a cualquier medida que atente contra los recursos que los migrantes mexicanos obtienen con su trabajo en Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum habló acerca de su reacción frente al asesinato de los colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Ante los señalamientos, Sheinbaum subrayó que su gobierno no se guía por suposiciones, sino por los hechos que arrojan las investigaciones.
Un llamado a todas y a todos, periodistas, comentócratas y a la ciudadanía. En esto hay que tener mucha responsabilidad. El gobierno de México siempre va a ser responsable y sabemos que el gobierno de la Ciudad de México también. En las investigaciones, lo primero que tiene que haber es una investigación para detener a los responsables y saber cuáles fueron las causas de este lamentable y doloroso acontecimiento. Nuestra solidaridad nuevamente a las familias de Jimena y de José, y a todos sus conocidos, amigos, compañeros, y estamos apoyando con todo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la propia jefa de gobierno en las investigaciones. No podemos avanzar más hasta que no sepamos cuáles fueron las causas y además pues dar con los responsables y hacer justicia, como es la política del gobierno de México en todos los casos y en particular en este caso. Hay que ser muy responsables, no estar especulando. Y nosotros, como siempre, pues respondiendo a partir de las investigaciones que se hagan y se va a estar informando conforme al proceso de investigación junto con el gobierno de la Ciudad de México sobre lo que se vaya encontrando.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó este miércoles que su gobierno está abierto al diálogo con las maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y reconoció que el presupuesto no alcanza para cubrir algunas de las solicitudes.
Hay diálogo. El día de ayer se reunieron con Secretaría de Gobernación, la propia secretaria estuvo ahí, el secretario de Educación Pública estuvo también presente. Y su equipo estuvieron trabajando con ellos. También estuvo la Secretaría de Hacienda presente a través del área de pensiones. Entonces hay diálogo permanente, nunca nos hemos cerrado al diálogo. Y lo que planteamos es que la posibilidad de que nos reunamos el viernes. Entonces no vemos por qué cerrar las puertas de Palacio cuando está el diálogo puesto. Es decir, para eso hay un gabinete. No todo se tiene que resolver con la presidenta. La presidenta está en contacto con su gabinete, los están recibiendo los propios secretarios de Estado. Y hay comunicación, y hay diálogo permanente. Lo ha habido ahora y lo ha habido siempre. Entonces, esa es la respuesta.
Soy Miguel Ángel Mendoza y sigues escuchando W Radio.
Esto fue Noticias W. Más información en wradio.com.mx.
Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W.
Oigan, está con nosotros el día de hoy, por primera vez, Marisa Gallardo. Es una gran coach, una gran conferencista. Ha escrito los libros, el libro Con Alas y Spa para el Alma. Y varios años dedicados al estudio de la mente y el comportamiento humano. Bienvenida, Marisa. Qué bueno que estás acá.
Hola, Marta, ¿cómo estás? Bueno, feliz de estar contigo. Me siento muy honrada de esta invitación y muy contenta porque hoy vamos a desmenuzar el pollo con un tema que está importante, interesante.
A ver, es que les digo una cosa. El tema es cuando tus planes, Marisa, se vienen abajo.
Sí.
Y, a ver, vamos a poner todos ejemplos y cooperen en Twitter ustedes también, cuentavientes. ¿Cuándo se les ha venido un plan abajo? ¿Cuál fue? ¿Y por qué? Pero ¿cuáles son como los típicos escenarios, Marisa?
Sí.
Esos típicos planes que hacemos que normalmente son los que más de balance nos sacan.
Pues mira, de entrada yo creo que todos tenemos en nuestra mente la idea de cómo queremos que sea nuestra vida y tenemos un guión escrito de lo que queremos que pase y que suceda. Hoy en día está muy de moda este rollo de la manifestación y de yo quiero esto y quiero vivir esto y quiero vivir esto. Pero la vida no funciona siempre así. Claro que tenemos el poder de tomar las riendas de nuestra vida, de hacernos responsables de ella, entendiendo responsabilidad como la habilidad que tenemos para responder. Pero la neta es que la vida no siempre va a verse físicamente como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque la vida es, y porque en la vida hay un ingrediente que a veces nos cae mal, pero que es necesario, y es lo inesperado y la incertidumbre, ¿verdad? Que son cosas claro. Que caen en pandorga, pero que tienen un sentido útil, aunque a nuestro ego no le guste, y qué es lo que rompe con esto. Entonces, planes de todo tipo. A lo mejor tú te casaste para toda la vida, ¿y qué crees? Que un día el que se supone que es tu pareja viene y te dice, oye, con permiso, pero yo ya me quiero divorciar. O enviudas, o lo que se te ocurra. Se te sale del guión totalmente toda esta cuestión. Sí. ¿Y qué haces?
Oye, te enfermas.
Te enfermas.
Estás planeando irte una vacación espectacular a gastarte tu fortuna y una semana antes te corren.
Sí, por ejemplo.
Entonces, este es el gran problema y es horrendo lo que les voy a explicar ahorita, Marisa. Tenemos la creencia que tenemos las riendas de la vida.
Mira, sí es una realidad que es nuestra responsabilidad hacernos cargo de nuestra vida, porque nadie nos va a venir a salvar y somos los que tenemos que aquí producirnos, dirigirnos, escribirnos la vida y somos los actores principales de la vida. Esa es la realidad, pero cierto es que en la vida estamos. Y esta vida en la que estamos, ¿qué crees que tiene? Como yo digo esto, la realidad tiene el mal gusto de no preguntarte si te gusta, simplemente es y aparece. Y aparece cuando menos lo esperas y cuando menos lo quieres, ¿no? Y ese es el tema, que nosotros empezamos a pelear con lo que es y empezamos a entrar en sufrimiento, desesperación, frustración, ¿por qué mis planes no se dieron? Mira, me estás haciendo recordar algo. Cuando yo, esto de los viajes, ¿no? Cuando yo me iba a casar, hicimos un viaje para ir mis amigas y yo de despedida de soltera. Y yo organicé el viaje, todo muy feliz, cuando de repente, pues operan a mi papá de emergencia del corazón y me tengo que quedar, ¿verdad? Y me tengo que quedar porque me nace, pero también porque, pues porque la situación es la que es. Y entonces yo empiezo a entrar en una cuestión de, pero quisiera estar, pero no puedo, pero entonces me frustro, pero entonces ¿cómo acepto esto? Y creo que el tema de este día es poder lidiar con lo inesperado y entender que lo inesperado tiene un sentido útil en la vida. No sé si no les llegó el memo, pero lo inesperado y el cambio es parte del show. Lo único que en esta vida no cambia es el cambio. Entonces, ¿qué hacemos resistiéndonos con uñas y dientes a que sucedan cosas que en realidad tienen que suceder no porque queramos o porque las necesitemos desde nuestro ego, pero sí porque son indicadas para nuestra evolución, trascendencia, despertar y rejuvenecimiento espiritual de la vida, ¿no?
100%. Mira, aquí dice, por ejemplo, Carlis, quiero que nos compartan, para compartirle yo a Marisa, cuáles han sido los momentos que más los han cimbrado o que más los han desequilibrado, porque hubo un cambio que no esperaban. Dice aquí, el año pasado, cuando mi familia y yo viajábamos desde Puerto Vallarta, Canadá, un día antes cancelaron las ETAs, que son las entradas. Perdieron todo. Estancias, vuelos, todo el viaje, la familia se fue a la basura, por ejemplo.
Sí.
alguien más dice cuando pues estaba yo saliendo con este fulano.
Sí.
Y de repente ghosting y desapareció.
Ajá, nadie sabe, nadie supo. Esa es otra, ¿no?
Nadie sabe, nadie supo. Alguien más dice por acá, bueno, ¿y qué tal cuando de un día para otro te enfermas y tienes que pasar un mes en el hospital?
Sí. Por ejemplo.
Entonces, claro, a ver, las 6 estrategias.
Sí.
Para que cuando haya un cambio en tu vida, cuentavientes, porque ese es el objetivo de este programa, darles a ustedes lo que necesiten para tomar mejores decisiones ante los cambios.
Sí.
Vamos a empezar con la primera.
Sí, vamos a empezar con la primera. Mira, de entrada tenemos que hacer las paces con lo que es y recibir el dolor que esto genera. Porque cuando viene un cambio y no lo esperas, probablemente esto te haga sentir que no tienes poder. Entonces, la primera cuestión aquí es que caes en conciencia de que no tienes el control de nada del exterior. Tú solo tienes el control de manejar o gestionar tu estado emocional e interno a partir de lo que tú decides interpretar y creer de eso que está pasando. Entonces, lo primero es que vas a sentir un dolor que te va a llevar a un berrinche. Y yo creo que sí es bien necesario darle espacio a ese berrinche, pero con fecha de caducidad. Porque si no hacemos este espacio de decir, no me gusta, no estoy de acuerdo, esto no es lo que yo quería, entonces lo otro no entra desde un lugar honesto, sino que nada más es un maquillaje para tapar la realidad, pero que no va a funcionar porque estamos saliendo desde un lugar como lejano, etéreo y celestial, pero sin haber hecho la tarea de realmente decir, oye, no se vale, no estoy de acuerdo, no me gusta, no es lo que yo quería, no es lo que yo esperaba. Y una vez que sacas sapos y culebras por la boca, entonces ya es mucho más fácil de que puedas pasar un espacio de conciencia. Y entonces lo primero sería reescribir tu guión, ¿verdad?
Pero espérate, me encanta eso que acaba de decir. Sí. Los berrinches...
Sí, se vale.
Los corajes,
se vale.
Las mentadas,
sí,
tienen caducidad.
Tienen caducidad.
O sea, no puedes pasar las siguientes 72 horas mentando madres de lo que pasó hace 2 días.
No.
O los siguientes 4 años. Híjole, perdón, Marisa.
No.
Pero perdón, esto es, claro, esto es tan de las mamás.
Sí.
Porque tu padre cuando se fue, se fue ya. Hace 40 años.
Ubicatex. O sea, ya, el hubiera está en pendejerito. O sea, regrésate.
Tiene, exacto, tiene que haber fecha de caducidad.
Sí, sí, tiene que haber fecha de caducidad. Pero sí es válido que si la vida se te mueve, tú tengas la capacidad de expresar, me duele y me molesta que la vida se me mueva, no de una manera crónica, no va a ser un estilo de vida, va a ser un desfogue. Yo le llamo a esto, es una terapia de descarga, ¿verdad? Hacer este ejercicio de hacer el berrinche con fecha de caducidad. Una vez que sucedió esto, ya va a entrar como cuchillo en mantequilla la otra parte.
Pero espérate, tengo que hacer otra pausa, sí, porque claro, mira lo que me acaban de escribir.
A ver, dime.
Yo estuve súper mal cuando se murió mi sobrino en un accidente de 9 años.
Sí.
No supe qué hacer. Hay que hablar de eso. Porque la pérdida es también parte de estos planes espantosos.
Sí, que no están en tu guión, pero que
no
sí
están. ¿En tu guión?
No están en tu guión, pero sí están en tu camino de trascendencia.
Claro, que no está en tu
guión
que se muera tu mamá y no está en tu guión.
No.
Que tu sobrino tenga un accidente y no está en tu guión. Que tu hijo tuvo problemas y se murió. O sea, no está en tu guión.
No está en tu guión. En mi guión no estaba enviudar hace más de un año y eso pasó, ¿no? Entonces hay cosas que no están en tu guión y sin embargo...
No, espérame un segundo. ¿Cómo, hija?
Pues así, como es la vida misma, ¿verdad? Como pasan las cosas inesperadamente. Y la cuestión aquí es cómo te levantas de una situación que no esperas, ¿verdad? ¿Cómo te vas a levantar de eso? Porque todos tenemos en la vida situaciones que se experimentan desde un dolor que te desgarra el alma y que te impide casi que moverte. Y hay personas que funcionan más en movimiento y otras en pausa. Yo tuve que tirarme 2 meses en cama para poder recalcular ruta y reagruparme. O sea, creo que le pedí permiso el pie izquierdo al derecho para levantarse y creo que empecé a bañarme a partir del mes. O sea, una cosa tremenda, ¿no? Pero creo que es primero que nada hay que respetar el ritmo que cada quien tiene para recibir el dolor, pero sí o sí hay que tener una cita con el dolor. Porque lo que no podemos es posponer algo que está ahí avisándonos que hay algo que tenemos que transformar en perspectiva y sobre todo el recurso maravilloso que tiene el dolor, que es el aviso de que hay algo que sanar, pero también es el aviso de que hay que recalcular ruta. Porque si hasta ayer yo veía a esta persona en mi vida, ahora ya no lo veo y eso es un cambio. Y ese cambio es un cambio adaptativo y el dolor cumple la función de depurar y de adaptar. Entonces, por eso es que digo, claro que se vale hacer berrinche una vez que ya hicimos eso. Tenemos que pasar al lugar de reescribir el guión y aceptar que en la vida va a haber cosas que no van a ser los que las que queremos, pero que nos van a conectar con lo inesperado. Y entonces aquí hay que entender, aquí sería esta parte importante, ¿qué atributos tiene lo inesperado? Porque si me agarra de bajada y parece que todo mal.com,
sí,
¿cuáles claro. son los atributos de lo inesperado?
Ok, pero vamos a hablar de sí. eso regresando del corte. ¿Cómo reescribes tu guión interior después de un cambio, después de una pérdida, después de una sorpresa de la vida? Uh-huh. Con Marisa Gallardo. No se vaya.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio.
Toda la que no tienes ahí, cuéntale. Consíguelo en martadebaile.com.
Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Y estamos platicando con Marisa Gallardo. Marisa es una gran coach ontológica, conferencista. Tiene dos maravillosos libros. Tiene un podcast en todas las plataformas que se llama Voz con Alas. Y hoy estamos hablando de cuando tus planes se desbaratan y dándole 6 estrategias para reaccionar. Porque les digo una cosa, la forma en que reaccionamos ante las cosas, ante los cambios de la vida, que es de lo que estamos hablando hoy, pues es un poco aprendido de los adultos que nos rodearon. Y no siempre es el mejor aprendizaje. Y yo creo que esta increíble conversación con Marisa es para darnos cuenta que tenemos otras alternativas. Primero, nos quedamos en lo importante que es entender que el duelo, el dolor, el berrinche, el coraje, la frustración de algún cambio que te dolió, que no esperabas, tiene una fecha de caducidad. Esto no puede ser un regodeo eterno en porque hace 15 años que yo me divorcié. No, mamacita, ya no. O cuando yo era chiquito mi papá me pegaba, tampoco, ya no. ¿Cómo reescribes tu guión interior y eso qué significa, Marisa?
Bueno, eso significa saber que si tú eres el único responsable de tu existencia, ya no puedes seguir contándote el cuento de que porque en 1987 y en el 2014...
100%.
Ya, ¿no? ¿Estás de acuerdo que eso ya no viene al caso y que sí te tienes que poner pilas y tienes que hacerte un llamado a la vida y tienes que empezar a dirigir tu vida desde tu esencia y no desde las voces hipnóticas de papá, mamá, la abuelita o la maestra Lupita? Porque eso ya no puede seguir secuestrándote tu vida. Entonces... yo creo que en la vida todos tenemos la posibilidad.
Espérame, es que vas a toda velocidad y dices cosas bien importantes.
Es que por el tiempo que no le entiendo.
Tú ya no puedes permitir que algo o alguien siga secuestrando tu vida y tu felicidad. Uh-huh. Voy a poner un ejemplo. Te divorciaste hace 20 años.
Sí.
Porque se fue con otra. Uh-huh. ¿Tú vas a permitir que te secuestre la vida?
Ajá.
¿Tú vas a permitir que te robe tu alegría?
Ajá.
Como decía una linda psicóloga, ¿por qué gozar? Digo, ¿por qué sufrir donde otro goza?
Exacto. Ajá.
¿No?
¿En dónde
no
estás
permitir
tú?
Que nada ni nadie secuestre tu vida y tu alegría.
Sí, nadie tiene ese poder a menos que tú se lo des. Lo que pasa es que te la pasas repartiendo controles remotos a diestra y siniestra a toda la mente, a toda la gente, Raimundo y todo el mundo, para que apriete el botón de con esto lo hago enojar, con esto lo hago sufrir. Recopila todos tus controles de remoto y regresa tu poder a ti y date cuenta que la única que manda o el único que manda en su vida, cuentavientes que nos están escuchando, eres tú.
Pausa, Marisa. Ajá. Es que estás diciendo cosas muy fuertes.
Okay.
A ver, espérense. Hagan una lista. Uh-huh. ¿A quién le han dado control remoto? Uh-huh. ¿A quién le han dado control remoto?
¿Al qué dirán?
Puede ser que le hayas dado control remoto a tu mamá. Uh-huh. Trae el control remoto a tu papá. Tu pareja trae tu control remoto. Le diste control remoto a tus hijos. Entonces, lo que estás diciendo, Marisa, uh-huh. es que le estás entregando a muchísima gente allá afuera la posibilidad de que controlen
exacto
y a tus voces
tu estado de ánimo, tu felicidad,
claro.
tu alegría, tus ganas de vivir, todo.
Tu vitalidad, tu entusiasmo, todo, ¿verdad? Pero no solo se lo das a personas, se lo das a las voces hipnóticas que están en el tribunal mental sentados ahí en tu mente diciéndote lo que deberías de o lo que no deberías de. Y eso es lo que también te secuestra la vida. Y el famoso qué dirán, que le has dado tantísimo poder. Porque nos han enseñado a cómo se vive una muerte. A una muerte se vive con dolor, sufrimiento, todo el tiempo llorando, y así tiene que ser. ¿Cómo se vive que alguien te corte? Ah, no, ponte tu pants, tu pijama, vete a un sofá con un helado, porque Hollywood te enseñó que así tienes que vivirlo. ¿Cómo se vive el despido de un trabajo? No, no, te tienes que, o sea, no, ¿cómo te explico? Vete a empedar, se puede decir. Bueno, vete a, ¿sabes?
Echar unos drinks,
porque esto no tiene solución. La Matrix nos ha abducido y nos ha hecho pensar cómo tenemos que relacionarnos con cada cosa que vivimos. ¿Y dónde estás tú? Si no piensas tú por ti, ¿quién está pensando? ¿O sea, está siendo pensado por algo más?
Wow.
Ese es el detalle.
Mira, te cuento algo bien personal.
A ver.
Mi mamá se murió en diciembre. Uh-huh. Y pues cada quien tiene su duelo.
Sí.
De manera muy personal, pero yo tomé la decisión de estar bien.
Uh-huh.
Y entonces de repente me hablaba gente de, ¿cómo vas? Pues bien, estoy tranquila. O sea, mi mamá tuvo una vida muy larga e increíble.
Uh-huh.
Híjole, pero sí es bien importante que lo trabajes. No, sí. ¿Has llorado? No, pues la verdad es que ya no he llorado mucho. Uh-huh. Es que, ¿sabes qué? Tienes que llorar.
Sí.
O sea, tienes que llorar porque lo tienes que... ¡Uy! ¡Cada quien su duelo!
¡Exacto!
¡Cada quien su duelo!
¿Ya sabes? Formas,
entonces, si no te ven mal, devastada, llorando por las calles, es que estás evadiendo, es que no estás procesando.
¿Estás evadiendo es o que... no querías
claro,
a la persona lo
exacto,
suficiente?
Exacto, exacto,
mal,
exacto. Pero eso aplica para todo. Yo pienso, oye, de repente... se acabó tu matrimonio y todo el mundo te ve con cara de pobre de ti.
Sí.
Cuando a lo mejor tú estás feliz.
Exacto. Pero ¿no? Si no vives en modo Marisa la del barrio o Marta la,
exacto,
de la del barrio.
100%, 100%.
Es como que entonces no estás sintiendo. Y tenemos
claro,
esta
claro, eres una perra corazón de piedra.
Exacto, eres corazón de piedra y eres una evasiva. Pero 100%. Eso va a salir y te va a salir en un síntoma físico, ya lo verás, ¿no? Entonces... no, cada quien tiene su forma de experimentar. Yo estoy convencida de que el antídoto del duelo es la gratitud. La gratitud es un gran bálsamo. ¿Cómo puedes tú estar triste si agradeces todo lo que viviste con esa persona?
Claro.
O sea, de verdad creo que tenemos que hacer espacio para darnos cuenta de con cuántas creencias limitantes hemos vivido sobre la muerte, la enfermedad, sobre la vida misma. Vinimos a una experiencia, o sea, la vida es una experiencia. Si no te llegó el memo, te lo hago llegar. La vida es una experiencia donde vas a sentir un espectro de emociones. Ojalá y saltaras en un pie de alegría todo el día, pero ¿qué crees? Que va a haber veces donde estés triste, preocupado, ansioso, porque esto es parte del show. Lo importante aquí es que tú seas lo suficientemente dueño de ti para que escuches tu diálogo interno y cambies ese guión que te tiene atormentado, atado de pies y manos, y salgas a vivir una vida diferente a partir de que, oye, a ver, un minutito, sí pasó algo que me dolió muchísimo, pero esto que pasó, ¿cómo puedo yo ver la belleza colateral si es que existe? Y si no la puedo ver, ¿con qué me quiero quedar de esto?
Claro.
Pero tienes que llegar a esa conclusión, porque si no, la vida te va a decir cómo vivir, y cuándo vas a vivir por ti. ¿Sí?
100%. Uh-huh. Ahora... dices, deshaz los nudos mentales y emocionales.
Ajá.
¿Qué significa eso?
Bueno, primero es que no somos conscientes de que vivimos hechos un nudo mental, ¿verdad? Y emocional. Los nudos mentales son cualquier pensamiento que me limita, cualquier emoción que he reprimido del pasado, cualquier situación del pasado a la cual no he podido trascender porque la tengo en un significado de una conclusión de algo que fue injusto, feo, terrible, espantoso, tragedia. Mientras tú tengas significados como abandono, traición, tragedia, pues no vas a vivir. Vas a sobrevivir en la vida porque, otra vez, el lenguaje está haciendo que tú te sientes en el reposet de la víctima y que no seas la persona que estás destinada a ser porque estás convencida de que esas acciones de otras personas o esas situaciones que viviste tienen el poder de robarte la vida. Entonces, primero 100%. Que nada, no. Segundo, tengo que empezar a ver cuál es el valor de lo inesperado, porque les tengo noticias. Lo inesperado, la incertidumbre y lo que es, pues, así... es in, siempre va a estar in, siempre va a estar de moda. O sea, en esta vida nunca va a pasar de moda ni lo inesperado, ni la incertidumbre, ni lo incómodo, porque son lo que te hace crecer. Así de sencillo. Quieras o no quieras, vivimos en un mundo que nos dice, yo quiero certeza todo el tiempo, quiero controlar. Sí que bueno, la certeza la puedes tener con una rutina, la rutina te da ruta, pero la vida es incierta. Haz las paces con que la vida es incierta. Pero no porque sea incierta es mala, al contrario, la incertidumbre y lo inesperado traen la capacidad de, uno, refrescarte, renovarte, recalcular ruta. Dos, te da la capacidad de conectar con la fe. Es que no, yo sé que hay muchas personas que se declaran ateas y se vale, pero siempre tienes que creer o en el poder que está dentro de ti o en un poder superior, porque si no, no sales.
100%, miren, yo siempre les digo, ya ves que hay un dicho que dice, uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es la única opción que tienes.
Sí, me encanta.
Y que el día de hoy a lo mejor tú no tienes una idea cómo vas a enfrentar esta pérdida, cómo vas a enfrentar este cambio. Uh-huh. Pero uno tiene que confiar en que uno siempre tiene las herramientas que se requieren para manejar lo que sea que venga.
Sí.
Y si no nos creen, volteen para atrás en su vida a los momentos más difíciles donde decían, es que no tengo idea cómo. El que no tengas idea cómo hoy, no significa que no vas a tener idea cómo mañana.
Claro.
Y la resiliencia, la creatividad y la fortaleza de los seres humanos es impresionante en los momentos más duros.
Así es, Marta, nos maravilla esa capacidad que tenemos de reinventarnos, de resurgir, pero para eso tenemos que estar dispuestos a soltar el personaje que tenemos limitado y deshacer los nudos mentales a partir de empezar a escucharnos, escuchar cómo hablamos internamente, cuál es nuestro diálogo interno.
Ok, regresando del corte vamos a hablar con Marisa sobre cómo transformar lo inesperado en una oportunidad. Suena asqueroso.
Sí,
asqueroso. O sea, suena insoportable, pero sí es importante que lo sepan. Y lo que más me fascina, ¿cómo desarrollas una mentalidad maestra? Al regresar en W Radio.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa.
¿Enchúlame la casa?
Porque podrían ganar la remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, estamos de regreso en W Radio. Importantísimo que les diga lo siguiente antes de que sigamos platicando con Marisa. Les digo una cosa. ¿Ustedes tienen seguro en su casa en contra de algún robo? Ya ven que están a la orden del día. Desastres naturales, una falla eléctrica, algo que le pueda pasar a alguien en tu casa o responsabilidad civil. Les digo algo, todos tenemos que tener nuestra casa asegurada, ¿eh? Y hay un seguro de Bancomer que es Seguro Hogar de BBVA, pero no solamente se quedan ahí, también incluye asistencias que hacen tu vida más fácil, cerrajería, plomería, pintura y mucho más. Entren ya a bbva.mx/hogar. O visiten su sucursal más cercana de BBVA. Ya saben que es Seguro de Hogar BBVA. Hagamos seguro tu lugar más seguro. Y estamos platicando con Marisa Gallardo. Marisa Gallardo, nos reíamos ahorita porque dices que ya hasta da pena decir que eres coach porque ya todo mundo inventó que es coach. Pero ella sí es coach de verdad. Entonces, Marisa está hablando de lo importante que es saber reaccionar a los eventos inesperados de la vida, a los cambios, a las pérdidas, a las rupturas, a los despidos. Ya hablamos de cómo reescribir tu guión interior, ya hablamos de nudos mentales, aceptar lo que es sin resistencia, de cómo transformar, aunque se oiga pesadísimo, lo inesperado en oportunidad, Marisa.
Buenísimo. Bueno, pues lo primero es que se necesita una dosis de buena voluntad. Quien tiene voluntad lo tiene todo. Entonces, tienen que ser más grandes tus ganas de prosperar en la vida que de tener la razón. Eso básico uno. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues de entrada, aterrizándonos y sabiendo que lo que viene conviene y si no se detiene. Y sé que esta frase parece poco empática con el dolor que experimentamos cuando sentimos cambios muy bruscos, pero tenemos que hacer las paces y entender que el dolor está ahí simplemente para recalcularnos la ruta y para llevarnos a un puerto en donde despleguemos todo ese potencial ilimitado que tenemos. Y que si realmente, en el caso de una pérdida de un ser querido, de la muerte de un ser querido, porque yo no uso la palabra pérdida, pero en el caso de esto, tienes que saber que lo que se ama siempre está contigo. Y tienes que continuar. En el caso de un trabajo, tienes que saber que tú hiciste inconscientemente un pedido a la vida para hacerle un upgrade a través de experimentar cosas distintas. Y a veces el caos es un desorden ordenado.
¿Sabes cómo lo decía mi mamá, Marisa? Mi mamá decía, muy resumido, uno no puede dejar que la vida te gane. Y eso significaba justo lo que estás diciendo ahorita.
Sí.
Uno no se puede aventar al olvido, uno no puede rendirse, uno no puede permitir que la vida misma
pase
encima de ti, uno no puede dejar que la vida te gane.
No, imagínate rápidamente, Nelson Mandela, 27 años en la cárcel, ¿tú crees que ese señor salió y dijo, ay, el tiempo que me queda lo voy a usar para vengarme de alguien? Obvio no, ese señor salió para hacer lo que era su cometido y esos 27 años no estaban en su guión escritos, pero eran parte de la experiencia que él necesitaba de introspección, de libertad mental para poder liberar a su país y ser presidente de su país. Les estoy poniendo ejemplos de la vida mundana, pero también de gente que ha sido líder, porque creo que es importante. Entonces, lo primero es, y a mí me funciona mucho esta frase, que se pueden repetir. Aunque mi mente no entienda lo que está pasando en este momento, aunque esto no sea lo que yo prefiero y no esté de acuerdo, aunque esto me provoque incomodidad y miedo, decido creer que de esta situación solo salen cosas que fortalecen mi mente y mi corazón. Confío en la sabiduría interior que transforma todo temor y dolor en nuevos comienzos y que me trae oportunidad, liberación y expansión. Doy un salto de fe, descanso en la certeza de que todo sucede y se acomoda para mi bien. Es una declaración, pero no sabemos el poder que tiene el lenguaje. O sea, me impacta que no nos demos cuenta que cada palabra que decimos está tejiendo la realidad.
Claro, 100%. Mira, Lobo comparte. A mí me tocó enfrentar que me dijeran, tienes cáncer. Wow. Y no estaba en mis planes. Y es impresionante que la gente me digan, ¿pero por qué estás tan bien? ¿Te ves bien? ¿No te ves enferma? Y a pesar que la gente no sabe el duelo interno que yo llevo todos los días, el yo decidir ser una mejor versión.
Sí.
Pero eso va de dos vías, Lobo. Porque por un lado es, como decía hace un momento Marisa, no sucumbir a la película que tiene la gente.
Exacto.
De cómo tiene que ser una persona que tiene cáncer. ¿Ya me entendiste?
Exacto, sí.
No. Oye, no quiero que se nos acabe el tiempo y quiero que hables de dos cosas. De cómo se desarrolla una mentalidad maestra y el perdón.
Buenísimo. Mira, la mentalidad maestra es un derecho de todos, pero hay que practicarlo y ejercitarlo en el gimnasio de la vida. Y la mentalidad maestra implica que dejes de ser soberbio, que significa que dejes de pensar que todo tiene que ser como tú quieres, cuando tú quieres y como tú dices, porque la soberbia es el obstáculo que interpones entre tú y la gratitud, la vida, la belleza y las cosas maravillosas. Entonces, lo primero es que esta frase de la Biblia de los mansos de corazón, que la gente entiende como los mensos de corazón, no se refiere a eso. Se refiere a que hay que ser humildes. Y la humildad genera flexibilidad. Una mente maestra es flexible. Una mente que quiere tener la razón es rígida, inflexible y no da espacio a la vida para que se despliegue como es. Entonces, creo que todos los seres humanos tenemos un GPS interior, un Waze particular, un Google Maps, que constantemente nos está dando pistas de derecha a izquierda, pero tú desde tu soberbia decides que no vas a seguir el navegador personal que traes, que vas a seguir tu programa pedorro y con ese vas a llegar a donde quieres ir. ¿Y quién te dijo? ¿Quién te dijo que tú sabes dónde hay manifestación, tope, bache? ¿Quién te dijo si tú solo puedes ver lo que alcanzas a ver y qué crees? No ves lo que no ves. Y a veces es más triste que no sabes ni que no lo ves. No.
100%.
Entonces, ahí está la cuestión. La mentalidad maestra se desarrolla a partir de ser flexibles, a partir de ser humildes, que no significa que sueltes la idea de lo que quieres. Tú tienes el derecho de decidir cómo te quieres vivir, cómo quieres compartir tu vida, cómo qué quieres diseñar. Esa es tu labor. Céntrate en eso, apégate a eso y suelta el qué y el cómo y las cosas se van a ir dando. Pero cuando algo inesperado llegue, haz tu berrinche un ratito y luego regresa a la vida y di cómo esto está sucediendo para mi crecimiento, mi bienestar, mi evolución.
Ok, vamos a hablar rápido del perdón. Yo tengo una percepción diferente del perdón.
Sí.
Un poco más cabalística, que de hecho se la aprendí a Ariel Grunwald, que decía, la verdad es que las cosas que te pasan, la gente que te rodea, son tus grandes maestros. Entonces, en realidad, las cosas que tú ves como una transgresión es en realidad una gran lección. Eso es lo que tenías que aprender. Y esa persona o ese momento es lo que la vida te manda para que tú aprendas lo que tienes que aprender. Uh-huh. Entonces, técnicamente, pues nadie te tiene que pedir perdón de nada.
Pues no, la verdad es que técnicamente no, pero tú sí te tienes que perdonar por pensar que los demás tenían el poder de destruir tu vida, tu capacidad, tu vitalidad con sus acciones. Ese es el verdadero perdón. Y sí creo.
¿Me perdono por ser una imbécil?
Me perdono ¿así? Por
ser una imbécil y permitir.
Por delegarle mi vida a los demás, ¿no? Me perdono por usar las acciones, historias y comportamientos del otro para no vivir
justificar
la vida.
Justificar mi, claro, para sí. Justificar no vivir mi
sí,
vida.
Sí, para justificar y tener pretextos por los cuales seguir en mi silla de víctima, que la verdad tiene ganancias secundarias, pero que en realidad nunca me va a llevar al bienestar. Ahora, sí hay personas que actúan de una manera que, pues desde su forma de ver el mundo quizás es la indicada, y que sí es auténtico que nos genere un dolor. Tampoco quiero negar esta parte de que hay acciones de los demás que te van a despertar un dolor en ti, pero está en ti trabajar ese dolor y convertirlo y hacer alquimia de eso en algo útil, en algo que te lleve a la sabiduría y al poder interior, ¿no? Que es un poco el propósito de lo inesperado. Lo inesperado te está diciendo, siempre voy a estar in en la vida porque soy la oportunidad que tienes de salirte de lo familiar para reinventarte y ver de lo que eres capaz.
Pero dices algo muy bonito, Marisa. Ajá. El perdón es un acto de liberación personal,
sí.
No es una justificación de las acciones de los otros.
No.
Yo perdono porque yo no quiero estar cargando con este resentimiento, con este emperre y con esta furia.
Sí, no.
No es porque esté yo perdonando lo que hizo o condonando lo que hizo o justificando lo que hizo.
Exacto.
Lo que el otro hizo, a mí me vale madres.
Exacto, es que perdonar.
Esto es por mí.
Exacto, perdonar no es estar de acuerdo con las acciones del otro, tampoco justificarlas, pero es saber que en la vida estamos y todos hacemos cosas. Y parte de estar en esta vida es aprender y uno aprende a partir de cometer errores. Y los errores no son horrores, son lecciones que se traducen en bendiciones. Pero tenemos que estar dispuestos a no tomarnos las cosas de manera personal y para eso se requiere primero hacer el berrinche, ¿eh? Porque si no, no se puede pasar esta parte de eso, te lo hiciste a ti, no a mí, sino que tú realmente sigues identificándote con lo que el otro hizo, ¿no?
Entonces, básicamente, cada situación inesperada, ¿cómo lo dices? ¿Es una invitación?
Sí, cada situación inesperada, cada plot twist, ¿no? Cada cambio de guión.
Plot twist. Ah, no, claro, es precioso. Ajá. Cada plot twist.
Ajá. Exacto. Por ejemplo, es un recalcular ruta, es un regreso a recordar, que quiere decir volver a pasar por el corazón, quién eres en esencia. Tú no eres tu conducta y tu comportamiento, tú eres un ser con capacidades ilimitadas que no conocerías si las circunstancias a veces no se tornaran diferentes a lo que estás acostumbrado. No Bien. Sabrías de lo que eres capaz si tú no te pones en situaciones que a veces son incómodas. Y yo sé que nadie queremos la incomodidad, fuchi, ¿no? Pero es necesaria porque, como les dije antes, lo in es que la vida se presente a veces así.
Híjole, qué fuerte lo que acabas de decir. Y yo se los he contado, cuéntame. Es que esto nos ha pasado a todas. O sea, yo cuando me casé, yo pensé, Marisa, que iba a ser increíble para toda la vida. Y que
claro.
Está padrísimo. Y fue una pesadilla.
Uh-huh.
Y estaba yo a los 32 años soltera, divorciada, con dos hijitas, ganando 2 pesos.
Uh-huh.
Imagínense ustedes. Uh-huh. De entrada estoy casi segura, ¿eh? Que si eso no hubiera pasado, no existiría este programa.
Sí, de entrada.
Segundo, muy probablemente yo tendría una tienda de bordados de punto de cruz, que uh-huh. Es algo que me fascinaba hacer cuando sí. Estaba embarazada. Me encantaban las manualidades, entonces tendría seguramente una tienda como de manualidades, de pintar cerámica, de bordar, de uh-huh. Tejer, algo así. Y yo nunca hubiera sabido. Es que piénsenselo así para ustedes. De lo que yo soy capaz.
Uh-huh.
Lo que yo he hecho desde ese primer trancazo en la vida, a los 32 años, a hoy a mis 57,
uh-huh.
Jamás hubiera descubierto el talento que yo tenía si eso no hubiera sucedido.
Totalmente.
Y les apuesto a que eso aplica para todos ustedes. Aquí, y gracias a todos por compartir, dice Pili, la llegada de mi bebé con síndrome de Down.
Uh-huh. Por ejemplo.
Yo hoy soy la más feliz y no cambiaría absolutamente nada.
Claro. Porque la vida es como es y porque hay que honrar nuestro camino. Es que a mí me parece tristísimo que no honremos el camino que hemos hecho. No sé si da tiempo, pero tú dime.
Quiero que le digas algo a Berenice.
A ver.
Berenice ha sufrido pérdidas desde que empezó el año. Te tronó con la pareja que llevaba 12 años. Ha tenido pérdidas familiares. La van a liquidar de la chamba. Siente que se le está viniendo todo encima en menos de 6 meses. Y a veces siente que no puede.
Sí. Mira, Berenice.
Mana.
Mana. Te quiero decir que te acompaño, que estoy contigo, que sé que en este momento piensas que la vida no tiene sentido y que no tiene para dónde moverse. Pero si yo te pudiera ayudar de alguna manera hoy, solo quiero decirte que el poder del lenguaje es la varita mágica. Que si tú empiezas hoy a cambiar el lenguaje con el que estás y aceptar, porque la aceptación es fundamental. Sé que esto es muy doloroso porque acabas de pasar por un torbellino de cosas, pero si tú empiezas a aceptar y entendiendo aceptar como decirle a tu navegador, aquí estoy parada, porque la aceptación es, Waze, esta es mi locación, aquí estoy y desde aquí me voy a mover a otro lugar. Si tú hoy aceptas que esto ha pasado y que esto, aunque no sabes por dónde, a partir de hoy con tu lenguaje, tú le empiezas a dar la bienvenida a, aunque estoy en dolor, aunque no sé ni cómo le voy a hacer, estoy abierta y dispuesta. Y sé que dentro de mí está la capacidad. Te lo juro que parece que te estoy queriendo convencer de algo, pero usa el lenguaje y el lenguaje te va a sacar. Es que soy un testigo viviente de lo que el lenguaje hace por las personas. A mí el lenguaje me ha sacado de estados de dolor absoluto y profundo, simplemente porque cambié mi narrativa. En lugar de decirme, me quedé viuda, sola, se acabó mi historia de vida y mi relación de amor no terminó como en amor, yo he cambiado ese diálogo y me he dicho, he sido muy afortunada el tiempo que tuve esta relación y he cambiado totalmente la perspectiva a darme cuenta de que el verdadero amor es dejárselo a las personas lo que son y el verdadero amor es aceptar la vida como viene porque en ella hay mucha belleza colateral que si yo estoy dispuesta con mi lenguaje, puedo manifestar para mí.
100%.
Entonces, abraza el dolor, haz tu berrinche un ratito, Berenice, pero sacúdete, levántate y di, a partir de hoy, no va a mandar en mi vida ni el ex, ni la situación del trabajo. A partir de hoy, cuento conmigo y si cuento conmigo, ¿quién está en mi contra?
Exacto. Adelante. Si cuento conmigo, ¿quién está en mi contra? Exacto. Me encanta. ¿Dónde pueden leer a Marisa? Marisa tiene dos grandes libros, el libro con alas y Spa para el alma. La encuentran en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Spotify como Voz con Alas. También tiene un podcast y es marisagallardo.com porque da talleres, da conferencias. Y si quieren que los coache uno a uno, también la pueden encontrar ahí. Marisa, un placer haberte descubierto. No será la última vez que tengamos la oportunidad de conversar.
Muchas gracias a ti, no, Marta, hombre, por el voto de confianza.
Sí, qué felicidad poder compartir con todos los cuentavientes esta increíble conversación que tuvimos el día de hoy. Oigan, antes de irnos, les tengo una felicidad. Resulta, sé que se acuerdan que el martes estábamos hablando con, como secretaria, la directora de turismo de San Miguel de Allende. Y estaba yo perreando a un querido amigo mío que se llama Nico, que tiene un evento gastronómico increíble que se llama Milesime, que sucede este fin de semana, 23, 24 y 25 de mayo, en San Miguel de Allende, en el Hotel Rosewood. Bueno, pues entonces Nicole entró remordimiento y me mandó 5 entradas dobles para que ustedes vayan a esta experiencia única en donde van a poder comer la comida de los mejores chefs, un ambiente increíble, drinks, buen vino, restaurantes, increíble en San Miguel de Allende. Tengo 5 boletos dobles para entrar a Milesime en el Rosewood este fin de semana. Si pueden ir, si viven cerca, si están allá, mándenos un tweet y con mucho gusto se lo regalamos. Y gracias a Nico y a todo el equipo de Milesime. Con esto nos vamos de regreso mañana en punto de las 10. Mucho más el resto de la tarde con Carlos Loret, Así las cosas, emisión de la tarde, solo en W Radio.
casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa.
La remodelación completa.
Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio.